Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 2024. Y hoy se va a hablar en este país, sin duda alguna, sobre la modificación de la ley que va a permitir la reducción de penas a terroristas de ETA con delitos de sangre. Reducciones de penas significativas que va a permitir que Chapote esté en la calle el año que viene. Recuerden que Chapote fue el que pegó un tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco. Para los que no recuerden a Miguel Ángel Blanco, que hay muchos españoles que no saben ni quién es. Bueno, pues según Vox y el PP, esto ha sido una trampa, una triquiñuela del Partido Socialista Obrero Español, que a través de Sumar ha presentado una enmienda al texto que ya estaba aplicándose en España y que iba a ser modificado por una transposición de una recomendación o una legislación europea, pero que ha puesto de manifiesto el nivel de la clase política española y a quién le estamos pagando sueldos de miles de euros mensuales para que calienten un escaño en Madrid. En la bancada del Partido Popular y del PP y de Vox no hay ni un solo diputado que se lea lo que vota, ni uno solo. Y esos asesores que han multiplicado por 1,5 desde el pasado mandato, desde la pasada legislatura, que todos cobran bastante más del salario mínimo interprofesional, por no decir 3-4 veces. No hay nadie. De verdad que esto es lo que se pone encima de la mesa, aparte de que realmente el contenido de la ley que se va a aprobar o que se ha aprobado, que es inevitable, porque aunque el PP quiere en el Senado retenerla, no lo va a poder conseguir. El próximo 14 va a publicarse en el Boletín Oficial del Estado con total seguridad. Aquí nos quejamos de la calidad de los textos legales que se aprueban. Recordamos en la ley del solo sí es sí, ¿no? También hablamos mucho de la ley de vivienda, que se pretende una cosa y se consigue la contraria, aunque algunas voces dicen que en Cataluña el precio del alquiler se está reduciendo. Bueno, opiniones, ¿no? Lo que no es una opinión, sino que es un hecho, es que se ha votado sí a algo que ahora dicen que deberían haber votado no. Cuando alguien, no sé quién, probablemente el medio de comunicación, ha leído lo votado y dice, ¿a ustedes cuenta que van a poner a presos de ETA en la calle? El contenido, ya digo, no se ha hablado en este tiempo, ni se hablará probablemente hoy. Yo, sinceramente, si no viviéramos en España, si viviéramos en Bruselas, si no tuviéramos una banda terrorista que nos ha acompañado, aunque ya hace 14 años que no mata, una banda terrorista como ETA que nos ha acompañado en una larga recorrido de la historia de este país y que ha generado tanto dolor y tanta muerte, a lo mejor el texto no es un disparate, al revés. Está hasta coherente, ¿no? Porque el medio de la cuestión es que aquí en el año 14 se distinguió entre presos de ETA y restos de presos. Y si nos vamos al purismo de la ley, a lo mejor es hasta anticonstitucional separar a un tipo de delito de otro, ¿no? Yo no soy jurista, pero intento aplicar el sentido común en lo que leo. Y ya digo, si no existiera ETA y el dolor que ETA produce en la población española, en una parte de la población española más que en otra, por lo visto, no es ningún disparate. El disparate es que se le haya colado al Partido Popular y a Vox sin leerlo. Insisto que si lo leemos, no es una locura hablar de este tema, no es una locura que las penas que se cumplen en Francia, en Alemania, en Bruselas, en cualquier parte, en cualquier país de la Unión Europea, computen a la hora de cumplir una pena, siempre y cuando sea por el delito que ha sido juzgado, ¿no? Y ayer leí un artículo de opinión de alguien muy progresista que decía, imagínense ustedes que ustedes delinquen aquí en España en Hacienda y lo detienen en Berlín por un delito que han cometido aquí, por ejemplo, no pagar impuestos. Y allí se meten 3 meses para extraditarlo. Esos 3 meses que están en la prisión en Berlín, cuando usted se ha condenado en España a 3 años de cárcel, ¿debe computar en la pena que ya ha cumplido o no? Pues eso es lo que viene a decir la ley. Siendo un poco frívolo y un poco superficial. Pero es eso, que compute las penas que se pasen en cárceles de Europa cuando sea condenado y que cumpla y que computen dentro de la condena. El tema es que, claro, aquí ha habido épocas de la historia donde para extraditar a una persona de Francia era complicado. Es que no siempre han sido las cosas como son ahora. Y las penas por matar personas pues no son de 5 meses, ni de 6 años, ni de 4. Son de más años. El tema de ETA no se puede politizar ni por un lado ni por el otro. Y una vez más, lo que prima es el interés político, el interés de qué rendimiento político se le saca, ¿no? Y desde luego las víctimas del terrorismo sí se detectaron que la ley afectaba a los condenados por ETA, la modificación de la ley, y que ya en el 14 se frenó, pero que ahora ha sido imposible hacerlo por la incapacidad de los diputados del Partido Popular y el PP. Pero hablaremos mucho de este tema durante el día de hoy y los próximos días. Pero bueno, en el Congreso de los Diputados hoy se va a hablar de este tema. Por supuesto va a haber un enfrentamiento, una confrontación Sánchez-Feijóo esperada. Pues no va a ser diferente a las habituales, pero bueno, el contenido pues va a estar centrado en la tramitación de esta ley y en la petición que hace el Partido Popular después de haber perdido, perdón, no sé si a las víctimas, a los españoles o a sus votantes, perdón por el error, pero córtenle la cabeza a 4 o 5, metafóricamente hablando, pida la dimisión de alguien, ¿no? El portavoz de Vox, de la Comisión de Justicia, ha dimitido. Pasa después, los demás han dicho, no hace falta, que no tenemos repuesto, que estamos escasos de efectivos, no vaya a ser que se nos cuele algo bien en la lista que no nos interesa. Pero bueno, es una broma, una anécdota. El representante de Vox por lo menos ha pedido la dimisión o ha dimitido y no se la han aceptado. El Partido Popular no movimiento ninguno, en ningún lado. ¿Y es que a dónde van si se van de ahí? ¿Y quién les va a contratar los salarios que les pagan le pagamos en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues hablará de esto, porque el PP le pide al PSOE que retire la ley cuando están sacando pecho y diciendo, mira, son unos incapaces. Imagínense a estos gobernando. Si no son capaces de hacer oposición, imagínense haciendo leyes, ¿no? ¿Qué razón tienen? Pero bueno, también se va a hablar hoy en el Congreso de los Diputados y Sánchez se ha visto forzado a hacerlo por su socio, no por el Partido Popular y Vox, sino por su socio. Creo que ha sido Junts y Esquerra Republicana lo que han pedido la comparecencia del señor Sánchez para que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Popular, sobre las políticas migratorias del gobierno de España. La habrán tenido que preparar, no sé si habrán llamado a Begoña y a sus asesores para que le haga el discurso, pero vamos, política migratoria. Bueno, vamos a ver qué dicen hoy. Mientras que siguen llegando cayucos a Canarias, lo de Ceuta y Melilla son avalanchas, pero aquí es un goteo permanente y constante. 4 cayucos han llegado en las últimas 48 horas, todavía no se sabe el número de personas totales, sin menores, mujeres, niños. 4 cayucos más. Y siguen llegando menores. Y el PP se levantó hace 4 días de la mesa de negociación y no ha vuelto. Otra vergüenza que veremos a ver en qué queda. Porque, insisto, se levantaron de la mesa de negociación con el PSOE para la reforma de la ley de extranjería y la justificación, la decíamos ayer y no doy crédito porque siguen empeñados en eso, y es que el gobierno de España no le da importancia a la ruta migratoria de ustedes, la de Canarias, porque no ha pedido a Bruselas ayuda o que se implique en el reparto de menores y castigue el Frontex. Y eso impide que te sientes a negociar con el PP para solucionar el problema del reparto de menores. Que me lo expliquen. Y ahora, esto es nuevo, salió ayer, hace 4 días, o cuándo salió este tema. Intentar justificar lo injustificable, de verdad, nos hacen creer que somos tontos y a veces llego a pensar que hasta lo somos. Pero siguen llegando. Y Clavijo se ha ido a Marruecos. ¿Y a qué? Pues a darle la razón en todo al reino alauí. Y le pide al PP, que aparte de ser el partido de oposición en Madrid, es el socio de gobierno con Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, parece que nos hemos olvidado, pues que Clavijo le pide al PP, tiene a Manolo Domínguez al lado, ¿eh? Que se sienten y hablen, que avancen, avancen de verdad. Ahora les contaré la propuesta que hace el gobierno de España. Porque seguimos en el ámbito nacional, porque hay una noticia que nos acompañará de aquí a final de año. Ya se ha hablado en alguna tertulia y algunos con un poquito de miedo. Y es que Muface está en riesgo. Está en riesgo porque el gobierno de España le ha ofrecido un 17% de incremento en el pago de los servicios sanitarios a través de pólizas de seguro privado. 17% de incremento a esas pólizas. Y Muface pide el 24%, que es lo que le están transmitiendo las aseguradoras privadas. Está el riesgo de que tengan que pasar los beneficiarios de Muface de sanidad pública con gestión privada a sanidad pública con gestión pública. Es decir, que se vayan a los centros de salud y a los CAE, en vez de ir a las clínicas privadas a ir a dermatología, ginecología y ese tipo de especialidades. ¿Están muy preocupados los beneficiarios de Muface? Pues tan mal lo está haciendo la gestión pública que los que son responsables de ella no quieren acogerse a ella. Habría que pensar también. Debate abierto e interesante. Yo adelanto y creo firmemente de que esto no va a pasar nada en este año 24 para el año 25. Esto se va a arreglar. Diferencias entre el 24% y el 17% de incremento, ¿eh? Las pensiones van a subir al 2,5%, pero la sanidad va a subir el 20%. Al final llegarán a un acuerdo del 20%. En las pólizas a las empresas privadas. Tiene guasa. Pero la sanidad pública, a los médicos y a los enfermeros, le vamos a subir un 3, un 3,5, un 2. Ya veremos, ¿no? Pero a las compañías privadas, un 20%. ¿El Ministerio de Igualdad dónde está? Bueno, Israel sigue con sus operaciones selectivas, según dice él, en el territorio libanés, llevando los bombardeos incluso a Damasco, capital de Siria, en busca de exterminar la cúpula de Hezbollah, a la espera de que Estados Unidos autorice la profundidad, la potencia y los objetivos para la respuesta a la represalia del lanzamiento de los 180 misiles iraníes en suelo israelí. Y la Asamblea Nacional Venezolana cumple con su amenaza y pide la ruptura total de las relaciones diplomáticas, las consulares también, las económicas, comerciales, toda la ruptura. Es decir, España, adiós, bye, bye. Pero se te permite también solicitar a los partidos políticos españoles que abolen, que pidan la abolición de la monarquía, que retiren el Reino de España y lo conviertan en la República de España. Bien, Venezuela, que se preocupe de lo suyo, que aquí nos preocupamos de lo nuestro. Pero bueno, nos hemos metido en su ámbito nacional, que ellos también se meten en el nuestro. Reconocen que pagaron por tener sexo con menores y no les pasa prácticamente nada. Después de 10 años de haber cometido la tropelía, al negociar con la fiscalía, consiguen eludir la cárcel. Lo comentábamos ayer y hoy es escándalo ya. Y así hace, se hacen eco los medios de comunicación. Intentaremos llevarlo a la tertulia a ver si nos da tiempo. Y la semana que viene llevarán a juicio a las mujeres proxenetas que explotaron sexualmente a las menores hace de esto ya más de 10 años. La justicia que tarda 10 años en juzgar un caso de esto deja de ser justicia. Otra conclusión que debemos tener clara. Y en Singapur alguien ha pasado un mal rato o lo está pasando todavía, porque una pareja de valencianos se van a disfrutar de su luna de miel y con esta afición que tenemos los seres humanos de poner cosas en las redes sociales, cogemos una pancartita, ponemos Peter Lin, go home. Peter Lin es el presidente de Valencia que está llevando al Valencia a una situación límite. Bueno, pues esto supone que en Singapur, donde hay unos derechos y unas libertades maravillosas y estupendas, una democracia consolidada, cuando esta pareja de recién casados se van a ir para Valencia, los paran en el aeropuerto, les retiran el pasaporte, los detienen y ahí los tienen investigando a ver qué han hecho ellos en la puerta de la casa de Peter Lin, poniendo en sus manos, no pusieron ni una pancarta ni una pintada, ¿no? En sus manos una pancarta, Peter Lin, go home. Vivimos muy bien en España, ya les digo. Para aquellos que dicen que aquí hemos retrocedido en libertades y derechos y que la ley mordaza nos tiene a todos acojonados. Singapur, ¿sí? Singapur, esto ha pasado en Singapur, no en Gaza, ¿eh? Bueno, y el gobierno de Canarias acata el fallo del Constitucional, Constitucional que le ha leído la plana, ¿no? Sobre el protocolo de menores migrantes que se publicó hace unos 15 o 20 días. Y dice el gobierno de Canarias que no le coge de sorpresa. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha comentado que se va a seguir insistiendo en el Estado para que ellos cumplan y garanticen la solidaridad interterritorial. Clavijo, mientras, defiende la gestión de Marruecos con los migrantes censurada por las organizaciones de los derechos humanos en Marruecos, que ha ido a Rabat de visita oficial, ya que no lo invitan a ir con el ministro y con el presidente, él va por su cuenta. Según el señor Clavijo, seguramente todos podemos mejorar las cosas, pero hay que poner en valor el papel importante que está jugando Marruecos de estabilidad política y control. Buah, si no fuera por eso. También ha dicho ayer martes que su gobierno, el gobierno de Canarias, asume enteramente la postura del Ejecutivo de Sánchez. sobre el conflicto del Sáhara Occidental, favorable al plan de autonomía marroquí como la solución para la excolonia española. Esto lo ha dicho el presidente del gobierno canario. El Frente Polisario le advierte al señor Clavijo de esta postura de asumir como suya la postura del Estado del gobierno Sánchez sobre el Sáhara Occidental, va contra el derecho internacional, por si no se habían dado cuenta, ¿no? Y la propuesta del gobierno central al Partido Popular para distribuir menores migrantes en Canarias prevé que en Canarias tengamos que atender tan solo a 1.000 menores no acompañados. Esta distribución que plantea el Ministerio de Infancia, que imagino que estará siendo defendida por Ángel Víctor Torres en la no mesa de negociación con el Partido Popular, fija un número de plazas, en opinión del gobierno de Sánchez, un número de plazas óptimas para cada comunidad autónoma según la población de la misma, ¿no? Es curioso el reparto que se hace y los datos de los que vamos conociendo, porque fíjense ustedes qué curioso. En Cataluña hay 1.065 plazas más de menores no acompañados o de menores a tutelar de las que se prevé en este acuerdo. 1.065 más, es decir, que le sobran. En el País Vasco le sobran 485. Es decir, están preparados para acoger a 485 más de los que tienen. Y en Navarra, 85. Esas son las tres comunidades que están por encima de la cuota que dice la ministra de Infancia que deberían acoger en función de la población de las comunidades autónomas. Insisto que si lo dice la ministra de Infancia, lo dice el gobierno Sánchez. Normal que no quieran que le incrementen ese número, ¿no? Si tienen ya plazas libres para recoger, pues que se los manden y punto. Eso entiendo yo. Ahora, habrá ahí algunas comunidades que tendrán que generar plazas. Y por orden de mayor a menor, se las cuento. Madrid tiene que crear 1.145 plazas más. Andalucía, 839. Y Valencia, 740. Casualmente, estas tres, que son las que encabezan el ranking de las que más plazas tienen que generar, son las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular. Eso sí, este reparto, insisto, es según los criterios del gobierno de Pedro Sánchez, explicados por la ministra de Infancia, Sira Rego. Y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, don Manuel Miranda, ha calculado que son necesarios una inversión de 3.900 millones de euros para acometer las obras hidráulicas previstas en los planos hidrológicos insulares, de los que se han aprobado 6 islas y falta todavía por culminar el de la isla de La Palma. Estos 3.900 millones estaban dentro del acuerdo para el voto de la señora Valido para la investidura del señor Sánchez, y que están en un riesgo alto, muy elevado, de que no se han cumplido ni en este año, ni el que viene, ni el próximo, ni en esta legislatura, ni en la madre. Estos 3.900 millones no son para que no echar agua sucia al mar. Estos 3.900 millones son para garantizar el suministro de agua potable a las necesidades de la isla en los próximos, de las Islas Canarias, en los próximos años. Imaginamos que está bien hecho. Y la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el exedil socialista de Santa Cruz, exedil de fiestas y festejos. En concreto, por los contratos que se generaron para el carnaval del año 2020. Para aquellos que tengamos la memoria de peque, ha pasado tan solo 4 añitos, no una eternidad. El año 2020 fue el año en el que se produjo el incendio de La Quinta y que todas las unidades de bomberos estaban en Santa Cruz porque había una calima enorme y un riesgo de viento. Había unos vientos importantes y la señora Patricia Hernández se empeñó en hacer ese carnaval a costa de lo que fuera, llevando hasta la UME allí para proteger a la Santa Crucero. Pues ese carnaval previamente se había gestionado de una manera extraña y el Ministerio Fiscal, 4 años después, ha considerado que debe pedir 12 años de inhabilitación al concejal que organizó esa fiesta. Don Andrés Martín se llama el ínclito, acusándole, por supuesto, de un delito, en este caso de prevaricación administrativa. Y ha sido archivado el expediente disciplinario contra el exjefe de la Policía Autonómica que había dicho, don Luis Santos, que el gobierno de Canarias tenía una inexperiencia en la lucha contra los incendios forestales tras el incendio o al principio del incendio del año pasado, que gracias a Dios este año ni se ha repetido ni de lejos. Y el gobierno central se personará en el expediente de declaración del BIC del monumento a Franco en Tenerife. El ministro Torres ha insistido en que la resignificación de un monumento no es cambiarle el nombre, sino que debe mencionarse que es una escultura de exaltación del régimen franquista. El Cabildo de Tenerife ya ha quedado acreditado que no tiene competencia sobre el monumento a Franco y no lo puede resignificar según los expertos y la ley. Aquí ya hay tres elementos. El señor Bermúdez con Ayuntamiento de Santa Cruz diciendo que él quiere jugar. Rosa y López que quieren cambiarle el significado. Y Ángel Víctor que dice que esto es cosa del Estado, y vamos a ver qué pasa. Bueno, las espadas en todo lo alto y todo el mundo a pelear. Y el debate sobre la instalación de camas elevables, pues ha llegado a la actualidad. El Grupo Socialista el 17 de septiembre solicitó que esto fuera un tema a tratar en el Parlamento de Canarias, pero finalmente fue rechazado y ayer se dio otro debate entre oposición y gobierno que ha generado pues nuevas polémicas entre actores políticos, sociales y empresariales. Hay que recordar que en las Islas Baleares esta medida de poner camas elevadas en los establecimientos turísticos, en los hoteles, no en las alquileres vacacionales, en los hoteles o en los complejos de apartamentos donde haya kelis. Pues en la Isla Baleares se ha puesto con gran éxito, logrando una reducción de la siniestralidad laboral de hasta un 50% en este colectivo. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos de nubes bajas y altas, predominando durante esta tarde el cielo poco nuboso. En cumbres centrales, intervalos de nubes altas. Las temperaturas en medianías suben, en ligero a moderado ascenso. En el resto se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria y La Laguna. El viento será flojo de componente norte, algo más intenso puntualmente en la zona de Teno. Brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy día 9 de octubre celebramos el Día Mundial del Correo del que cuesta dinero a los españoles, siendo uno de los negocios más importantes esto de mandar paquetitos, si no díganselo a Amazon. En España seguimos pagando porque no somos capaces de gestionarlo bien. Día Mundial del Correo. También hoy celebramos el Día Europeo del Arte Rupestre. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo. 3. Sara, Dionisio y Aniceto. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, vamos a recordar qué aconteció tal día como hoy, 9 de octubre, en la historia del mundo mundial. Algunos acontecimientos que cabe la pena recordar o recordarnos, porque el mundo viene de atrás y hay que aprender de lo que vamos viviendo. Bueno, pues hoy tampoco hay muchas cosas curiosas, pero algunas hay y algunas hemos encontrado. Por ejemplo, en el año 2012, que un activista musulmán del Tehrik-e-Taliban Pakistán disparó a la estudiante activista y bloguera Malala Yousafzai, que en este momento nos hace muy difícil leerlo, pero en aquella época también fue repercusión mundial el tema de disparar a una bloguera activista en Pakistán. Recuerden que entre la India y Pakistán hay un conflicto bélico que también no hemos olvidado, que sube y baja de tensión, pero que pone en entredicho el respeto a los derechos humanos en algunas que otras partes del mundo mundial. Bueno, vámonos al año 2009. Año en el que la NASA decide estrellar de manera intencionada la NASA L-Cross para que intentemos saber si en la Luna había agua. ¿Y de qué manera? Confirmaron su existencia de una manera abundante en el cráter que provocó la explosión de la NASA L-Cross. Y finalmente vamos a parar en el 2006. Tengo algunas cosas que me quedo en el tintero para el año que viene. Porque Corea del Norte realiza su primera prueba nuclear en el año 2006, hace 4 días como aquel. El mismo día que la compañía estadounidense Google Inc. compraba la plataforma, el sitio web YouTube dedicado a compartir vídeo. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿qué tal?
Yo deseando de escucharte correctamente y veo que hoy te oigo bien. La tecnología
bueno,
y tú y yo
bueno,
no somos
buenos
amigos.
Está bien, ya por fin nos comunicamos correctamente.
Bien. Oye, cuéntame tú que eres afín a Sumar. ¿Qué contiene la enmienda que tanta polémica ha generado y qué lenguaje empleaba para que el Partido Popular y Vox no la leyeran o no detectaran lo que escondía?
Mira, yo, al contrario que el Partido Popular, al contrario que muchos diputados y diputadas del Partido Popular que han llenado horas y horas de televisión y de radio,
¿y las que quedan?
negando la mayor, diciendo que claro que se lo leyeron, que por supuesto y demás. Ayer escuchaba a Ana Vázquez, esta diputada del Partido Popular gallega, que se está haciendo súper famosa por sus intervenciones, porque es bastante mordaz en el Congreso, y la escuchaba.
Y porque va al programa de Richo.
Y porque va al programa de Richo, efectivamente, y bueno, se mete mucho con Susana Díaz y con Ábalos y demás, y bueno, tiene un lenguaje bastante... directo y bastante claro, ¿no? Pero es que...
Es calleguiña, es una chica simpática porque es calleguiña.
Y aún así tiene ese rejo, ¿verdad? No es como los típicos gallegos que suelen ser pausados y tranquilos, no. Es que tiene su fuerza, ¿verdad? Y enojaba, pero es que además Risto la sacaba de quicio porque decía que sí, le decía que no, le decía... y ella no sabía por dónde salir. Bueno, pues yo al contrario que todos ellos, te voy a ser absolutamente sincero, y yo no me he leído la enmienda. No me la he leído, o sea, es que no me la he leído. Y yo, en un acto de total sinceridad ante los oyentes de Gente Radio y ante ti, querido Diego, digo y reconozco que yo no me he leído la enmienda.
Pero tú no tienes que votarla, no tienes que votarla, y no te pagan por leerla. A los diputados sí le pagan por leerla. Perdóname que te... Es que a mí me tiene envenenado, porque es que... ¿No hay ni un diputado que lea las cosas que se votan?
Es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Ella dice que leyó la enmienda y cuando la enmienda fue incorporada a la ley, ya no se leyeron la ley. Se leyeron la enmienda, pero no se leyeron la ley. La ley que tenía la enmienda. Entonces, bueno, en fin.
Una enmienda de Sumar, que bueno, que no es del PSOE, pero estaba planeado. ¿Qué ha sido una estrategia sabiendo las debilidades de la oposición? Pues probablemente. ¿Que le han metido el golpe a la escuadra, como presumen al PSOE? Pues probablemente.
Pero hay niveles que nos quejamos aquí todos los días del nivel del gobierno, que yo soy el primero que digo que es un gobierno que debería de ser de izquierda, y luego hace muy pocas políticas de izquierda, y en muchas ocasiones se parece más al Partido Popular que a lo que tendría que ser un gobierno del PSOE y Vox. Pero es que el nivel de la oposición está siendo también, querido Diego, lamentable.
No, si aquí yo te digo una cosa, es decir, nos quedamos de que la ley del solo sí es un trollo total, mal redactada, que habían avisado los asesores del... Pero es que, aparte de los asesores de los diputados, secretarios y secretarias, no sé si tendrán choferes, que probablemente también, y guardaespaldas tipo Coldo, ¿no? Porque Coldo, ¿qué es lo que era? Guardaespaldas, ¿no? Bueno, ese montón de gente que camarilla, que llevan acompañados los políticos del Congreso, también hay funcionarios en el Congreso, ¿eh? Como en los ayuntamientos, que hay secretarios, hay interventores, hay funcionarios, jefes de departamento. En el Congreso de Diputados también hay funcionarios. Y estos además hacen informe y avisan, ¿eh? Avisan de la irregularidad, de la ilegalidad, de los conflictos que pueden surgir a la hora de aplicar las leyes. Pero es que en este caso es un concepto. Es un concepto de que aplican una ley que en el 14 habían excluido a los delitos vinculados a la banda terrorista ETA, que ahora incluyen. Es decir, que es una cosa. Yo no sé cómo se les ha podido escapar.
Pero vamos a ver, ¿cuántos diputados tiene el PP? ¿Cuántos son?
150.
¿150 diputados, ya son diputados, ¿eh? Ninguno de los 150 se lo eligió. Pero multiplica 150 por lo menos por dos o tres asesores de media que tiene cada diputado.
Bueno, ponle 1,5.
Tienen uno y hay diputados que tienen cinco, pero ponle de media dos o tres. 350 personas. Que no se haya leído ninguna, he levantado la mano y he dicho, oye, perdona, disculpa, pero es que la enmienda a la que votamos que no ha sido incorporada a la ley y vamos a votar que sí. Nadie lo ha hecho.
No,
por favor.
No. Es que a lo mejor también tienen un problema, Fernando, es que son herederos de la LONCE y entonces no tienen lectura comprensiva aprobada.
No.
No lo han entendido bien.
Todos de la EGB,
o no se han estudiado, o no se han estudiado el reglamento de la Cámara y no saben cuáles son los procedimientos para incorporar, cómo se incorporan las enmiendas a los textos.
Eso sí me lo creo más.
Esto es de pena. Yo no soy diputado, pero vamos, te lo digo en serio. Ni concejal he sido en mi vida. Pero si yo me voy a dedicar a una cosa de manera profesional, y además con el salario que les pagan, que no es moco de pavo, que yo, que menos que echarte un cursito para saber cómo funcionan los temas donde vas a trabajar, ¿no? El marco legal. Un poquito, ¿no? Que es una lectura de un fin de semana. Yo no soy un lector ávido y no voy muy deprisa porque los ojos ya me pesan. Pero que yo, que esto es una lectura, vamos a hacer prudente, de una semana. Lectura comprensiva, es decir, hay que entender lo que uno lee, ¿eh?
Lo que hacemos cualquier hijo de vecino cuando empezamos en un trabajo, leer, un poco prepararnos, leer, saber cómo funciona, cuáles son los procedimientos, yo qué sé, algo, no sé. En fin.
Bueno, Fernando, que la actualidad nos pasa por encima, vámonos al ámbito local, porque ¿qué hace Fernando Clavijo en Marruecos diciendo que lo que se ha hecho con el Sáhara está estupendo, que Marruecos está haciendo las cosas bien en política migratoria y que le agradece los esfuerzos que hace? Le han cogido el móvil también a Fernando Clavijo y le han pillado con el Pegasus o algo, yo no me he enterado.
Fernando Clavijo igual le han hecho una lobotomía y le han lavado el cerebro.
Yo creo que le han pillado el móvil, le han pillado el móvil, como a Sánchez.
O de repente, Diego, cuando tú entras en Marruecos, no sé, yo no he estado en Marruecos, es uno de mis destinos, digamos, próximos, y me gustaría ir.
Pues si vas a Marruecos, ve a Marruecos y al Sáhara.
Sí, ve a Marruecos y al Sáhara.
Para que veas cómo hay diferencias. No muchas, pero hay diferencias.
Para mí son dos países diferentes, ¿eh? Está Marruecos y está el Sáhara Occidental. Para mí son dos países diferentes. Y yo entiendo que a lo mejor cuando tú vas a Marruecos y tienes al rey de Marruecos delante, o al gobierno de Marruecos delante, bueno, pues si quieres mantener mínimamente una diplomacia, aunque tú en tu foro interno sepas que el Sáhara Occidental es un país diferente a Marruecos, pues no lo dices así y te callas, y ya lo dices cuando vuelvas a Canarias. Pero de ahí a tener que decir expresamente que lo que dijo básicamente es que el gobierno de Canarias asume exactamente e íntegramente los postulados del gobierno de España en cuanto a Marruecos, es decir, que entiende que el territorio del Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, eso es saltarse la torera todos los dictámenes que ha aprobado el Parlamento de Canarias, que siempre se han puesto de lado del pueblo saharaui, y como decían los diputados y diputadas de Nueva Canarias, ha roto con un consenso histórico del nacionalismo canario, que siempre ha estado al lado del pueblo saharaui. Entonces, yo no sé qué necesidad tenía Fernando Clavijo de soltar esa frase,
no lo sé,
por mucho que estuviese de visita en Marruecos, delante de los gobernantes del Reino de la UE. Entonces, yo no soy incapaz de...
A mí me gustaría preguntárselo, si me deja un día que venga por aquí, que ya le queda menos. Va a venir por aquí antes de que pase un par de semanas. Me gustaría que me lo explicara. Igual, me lo explica y me convence, ¿no? Pero de entrada yo no lo entiendo. Por cierto, ahora Nueva Canaria se llama Nueva Podemos, ¿lo sabías, no?
No, ¿qué dices? ¿Cómo va a llamarse Nueva Podemos? No.
Dice Nueva Canaria, Nueva Bloque Canarista, pues, dice Nueva Podemos, acabamos antes.
Nueva Canaria, Bloque Canarista, que fue consumar las elecciones europeas.
Sí, son amigos íntimos. Por eso te digo, ahora se llama Nueva Podemos, como Sumar se ha quedado fuera del Parlamento Canario, ha asumido la posición de izquierda a la izquierda del PSOE. ¿Y de qué manera, eh?
Hombre, vamos a ver.
A mí me cae bien Luis Campos, ¿eh? Luis Campos me cae bien. Le hemos traído aquí.
A mí Luis Campos, yo justo escuché las declaraciones de Luis Campos. Me parece un buen diputado y que está haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que Nueva Canaria, pues, ha encontrado libre ese espacio, como tú dices, a la izquierda del PSOE, que tampoco es muy difícil porque el PSOE en Canarias tiene sus cosas y alguna vez también se parece bastante a coalición. Y no te digo nada, en esos reinos del sur de Adeje, por ejemplo, donde el presidente del PSOE canario, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, está haciendo políticas que podrían estar perfectamente planificadas por pequeña coalición. Pero bueno, que volviendo a Nueva Canaria, ha encontrado un espacio libre a la izquierda del PSOE y lo está ocupando, bueno, pues, o intentando ocuparlo. También te digo que muchas veces se le ve el rejo. Eso, y esto no lo hemos analizado, está dividiendo Nueva Canaria, ¿eh? Porque hay sectores de Nueva Canaria, liderados por el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, que es más próximo a coalición y al centro, incluso diría centro-derecho, que luego otros dirigentes de Nueva Canaria, como el propio Luis Campos o Román Rodríguez, que se están posicionando a la izquierda y que son partidarios de esos acuerdos con Sumar o con otros partidos nacionalistas de izquierda.
Bueno, entonces menos mal que tenemos a Nueva Canaria, ¿no? Para que le diga al PSOE que no se vaya...
Oye, de vez en cuando, querido Diego, y muy de vez en cuando. No, y ahora, en lo que a nosotros nos ocupa, es verdad que el espacio de la izquierda del PSOE, el espacio de la izquierda transformadora en Canarias, hay que reconstruirlo. Estamos a tiempo, quedan todavía 2 años y medio para las próximas elecciones y creo que es hora de sentarse todos los actores que conforman ese espacio político y conformar un proyecto que sea atractivo para el electorado, que llame, que ilusione y que de alguna manera vuelva a ocupar ese espacio tan necesario, porque estaremos de acuerdo en que es un espacio necesario, que puede gustar más o menos, puede ser votante, puede ser afín a su ideología o no, pero creo que todas tenemos claro que hace falta un grupo en el Parlamento de Canarias, en las principales instituciones, cabildos, ayuntamientos de las islas, que, como tú bien dices, tire del PSOE a la izquierda y ponga, digamos, el acento y el foco en cosas como las políticas sociales, el feminismo y demás que es tan, tan necesario en nuestros días. Y ahora mismo, por desgracia, en la mayoría de las instituciones de nuestro archipiélago falta ese pepito grillo que en muchas ocasiones se convierte en la izquierda para que no se olviden de poner el foco en las personas, en el cuidado, en, como digo, en los servicios públicos, en la no privatización, en la no, de alguna manera, desmembración de todo el sistema público de servicios. Yo creo que hace falta y creo que hay que hacer una profunda reflexión y ya va siendo hora de sentarnos todas y todos a conformar ese proyecto, porque si no va a llegar 2027, nos va a coger el toro y vamos a tener la misma situación.
Pues Fernando, te tengo que dejar aquí que tenemos un programa denso y condensado y no quiero ir aumentando minutos de demora. Pero una opinión rápida, y ¿tú crees que en Canarias podremos hacer lo mismo que hicieron en Islas Baleares y obligar a que las camas, sí o no, que las camas para las explotaciones hoteleras sean elevables? Porque en Baleares ya lo tienen y se ha reducido el 50% de siniestralidad laboral.
Sí, sí es muy necesario. Yo particularmente yo apoyo absolutamente esta reivindicación de las Kelly, de las camareras de piso de los hoteles. Creo que es imprescindible. Los datos ahí lo demuestran, tú lo has dicho, se reduce muy significativamente la siniestralidad, las bajas laborales de ese sector tan importante como son las camareras de piso, y es muy necesario mejorar sus condiciones, no solo en ese punto, que es muy importante, sino también mejorar sus salarios, sus horarios, sus jornadas laborales, que sean, porque muchas de ellas, yo no sé si tú lo sabes, son subcontratas, no pertenecen directamente a la plantilla de los hoteles, y eso que son el grueso de la plantilla, porque el perfil que más hay en los hoteles es el de camarera de piso, y sin embargo son subcontratadas a otras empresas. Ellas exigen que si pertenecen y trabajan a un hotel, que sean miembros de pleno derecho de la plantilla del hotel, y yo creo que hay que cuidar. El 20 de octubre, quedan un par de semanas, lo comentaremos seguramente más adelante, hay una manifestación, hay unas reivindicaciones en las zonas turísticas de todas las islas, las que tienen un protagonismo muy importante en esas protestas, y bueno, es un pilar fundamental de nuestra economía. Yo estoy con ellas y estoy muy seguro de que esa reivindicación tarde o temprano se va a llevar porque es tan sencillo como cambiar, ir cambiando progresivamente las camas de los hoteles, camas elevables, para hacerles más fácil el trabajo a estas trabajadoras que ya de por sí sufren lo suyo en cada jornada laboral.
Y no es tan caro, ¿eh? Yo pensaba que era más caro eso, no es tan caro. Es un... Se pueden adaptar incluso algunas camas, pues simplemente un mecanismo que eleva. No, no es para que la gente se acueste encima, sino simplemente para hacer la cama y volverla baja, que no es...
Eso es un mecanismo que solamente ponen en marcha ellas, solamente pueden poner en marcha ellas, y como tú dices, es una inversión mínima.
No, mínima no, pero que es menos de lo que yo pensaba.
Exacto, es una inversión asumible perfectamente por la mayoría de las cadenas hoteleras que año tras año obtienen grandes beneficios, y creo que al final es una mejora laboral.
Bueno, para que los oyentes sepan, es aproximadamente como cambiar el colchón. El precio del colchón y el precio del mecanismo adaptable a las camas existentes es más o menos. No es cambiar la cama completa. ¿Eh? Sí, pues, ¿y cada cuánto tiempo los hoteles cambian los colchones?
Ha hecho una analogía perfecta, querido Diego, cambiar un colchón.
Pues señor, a pasarlo bien. La semana que viene, Mor, y así, sin casquito, que se escucha perfectamente.
Muy
que
bien,
la semana pasada lo pasé fatal.
Que no sé si has notado, he intentado evitar, has notado que también tengo la voz yo hoy un poquito cascada, pero bueno, la semana que viene estaré...
Pero eso porque sales mucho de fiesta, Fernando, sales mucho de fiesta y te abrigas
eso,
poco.
Querido Diego, pero no es eso. Es que ya los efectos del cambio de temperaturas están siendo mella en nosotros.
Sí, sí, hay que dormir tapadito, el culito al aire se atrae esas cosas. Don Fernando, la semana que viene más y con la voz mejor todavía. Un abrazo.
Un abrazo.
Ocho y cuarto, buenos días, Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Te han metido un fusilamiento de la Concordia? Que me gustó mucho lo de Padilla, me lo mandaste. Ayer lo hablamos en la tertulia. ¿Te han fusilado de alguna vez por la Concordia?
No, afortunadamente...
Metafóricamente no, más de una vez, no me digas que no.
Bueno, metafóricamente me han fusilado muchas veces, sí. Pero curiosamente no me han fusilado dictadores, sino presuntos demócratas.
Sí.
Eso es curioso, ¿no? Hay muchos demócratas que son aficionados al fusilamiento... De la gente que tenemos que fiscalizarle, que somos todos, pero especialmente los periodistas.
Sí, y no se fusila solo con balas, ¿eh? Hay muchos tipos de fusilamientos mediáticos.
Bueno, es que usted me provoca todas las mañanas, y como yo estoy, a lo mejor no despierto del todo, pico. Yo conozco compañeros con nombres y apellidos, muy buenos, excelentes profesionales y mejores personas, que han perdido su puesto de trabajo por contar la verdad, la realidad de políticos de esta isla que no les gustaba y ejercían presión sobre los dueños los empresarios de la comunicación para echar a los periodistas que hacían su trabajo. Eso es así.
Y incluso ha habido hasta persecución de alguno de ellos.
Bueno, yo tengo el caso de uno que bueno, yo creo que no le importa que ni siquiera que lo nombre, el magnífico periodista Ramón Pérez Almodóvar, que tuvo que exiliarse de España.
En democracia, y aquí hay periodistas que han llegado a estar en el consejo de dirección, bueno, en consejo de redacción en altas posiciones de periódicos importantes y grupos de comunicación que están haciendo blogs y con un canal de YouTube. Porque no hay un medio que lo contrate. Simplemente por decir la verdad, ¿eh?
Sí, y da la casualidad que son excelentes profesionales. No conozco a ninguno que yo diga, bueno, pues no es muy buen profesional, no es un tipo formado, no es un tipo comprometido con el código deontológico de la profesión periodística. No, todos son excelentes profesionales. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. El coste de ser un buen periodista en este país y en Canarias en especial, y concretamente en Tenerife, es muy alto en muchas ocasiones.
Bueno, pues la verdad es que es triste, ¿no? Pero uno ve el plantel de periodistas estrellas, famosos, periodistas, no a lo mejor escritores, filósofos, gente que escribe libros y tal, y ex periodistas que ya no ejercen el periodismo, por ejemplo, puede ser Reverte, que a lo mejor es un referente, sí. O Onar, que también fue periodista, reportero, gente que ha estado en mil batallas, literalmente, no metafóricamente. ¿Tú ves el plantel de periodistas estrellas que hoy por hoy tienen nombre y apellido en el espectro mediático nacional y están al servicio de una causa, sea la que sea. Es decir, que la gente que triunfa en el periodismo actual en este país están directamente vinculados a una formación política. Y los defiende a capa y a espada. Gente que intente mediar, que intente buscar el sentido común, que dé palo a un lado y a otro, poquitos, por no decir ninguno.
Sí, yo, haciendo un poco de pedagogía, yo le diría a los oyentes que aquel periodista que siempre defiende a los mismos, desconfíen de él.
Claro. Eso debería darse en primero de bachillerato o en primero de secundaria.
Exactamente.
Aquel informador que siempre defiende a los mismos y ataca a los mismos, es poco, hay que poner en cuarentena las opiniones, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y de esos hay grandes periodistas en este país, ¿no?
Directores de medios de comunicación, todos. Todos los directores de medios de comunicación, todos son trincheristas.
Mire, a mí, siendo yo un principiante en esta profesión, allá por los años 90, un director de medios, bueno, en realidad me lo dijeron varios, ¿no? Me dijeron que como siguiera por el mismo camino, es decir, haciendo mi trabajo, no iba a llegar a ningún puesto de responsabilidad. Eso me lo dijeron a mí.
¿En qué año, Leopoldo?
Pues en el entre el 94 y el 96.
Sí, que esto viene de largo, ¿no?
Sí. No, ya le digo. O sea, pero es que esto es una cosa sabida por todos. Lo que pasa es que alguien imprudente como yo, que dirían algunos, es capaz de decirlo. Otros no lo dicen. Y después hay otros compañeros que, como tenemos que comer, porque fíjese usted qué maldita manía tenemos los periodistas, que queremos comer. Comemos y entonces, claro, hay muchos periodistas que practican la autocensura. Es decir, que no cuentan, no se meten, teniendo motivos para meterse profesionalmente con aquellas personas que cometen disparates y entonces dice, bueno, como este señor sé que me va a traer problemas, pues no hablo de él o hablo bien. Y de esos hay muchos también, que yo creo que no cumplen con su función. Pero puedo llegar incluso, si me apura, a respetarlo. Y después presiones de todo tipo, ¿no? Porque no es eso que solamente te amenacen con el trabajo, ¿no? Sino que te amenacen directamente, mandándote matones, o digamos aquella gente que te dice, hombre, no, deja esto, pero ¿qué más te da? Fíjate en otras cosas. Hay muchas maneras de disuadir a...
Yo ese tipo de comentarios ya los he escuchado y me parecen correctos, yo entiendo que... Pero en las amenazas no.
No, claro.
A mí que me digan, oye, preocúpate de otras cosas, esto es complicado, te puedes meter en un lío. Esas cosas, yo las entiendo. Además, gente amiga que te dice, ¿para qué te vas a estar quemando en esto si esto no tiene arreglo? Si esto es mejor no tocarlo. Eso lo entiendo y además converso con las personas que se pueden dirigir a ti con ese tipo de propuestas, ¿no? Lo que no entiendo son las otras, Leopoldo.
No, claro, evidentemente son deberían ser perseguidas. Y si se logran demostrar, incluso las empresas informativas deberían defender a sus trabajadores, ¿no? Pero realmente, generalmente las empresas informativas se plegan a los intereses porque a su vez a los empresarios de la información les amenazan con retirar la publicidad institucional, que es el elemento de chantaje, y entonces pues se cometen pues barbaridades por parte de, en este caso de básicamente de los políticos, ¿no? Que subvencionan a sus esbirros de manera económica con dinero de todos, no con dinero de ellos, no con dinero del grupo de gobierno, porque el dinero no es del grupo de gobierno, es de todos los ciudadanos, ¿no? Y hacen lo que les sale de las narices, y eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues don Leopoldo, ¿usted cree que aparte del bien de interés cultural Monumento a Franco hay algo más importante en Canarias o tenemos que seguir hablando de ese tema sine die?
No, hay muchas cosas mucho más importantes. Lo que pasa es que es significativo que una institución se meta en un jaleo sin comerlo ni beberlo, en este caso el Cabildo, arrogándose incluso facultades que no tienen.
Eso parece evidente. Eso parece evidente. Y además se lo han dicho hasta el alcalde de Santa Cruz, que es de su mismo...
Claro.
Pero ¿y por qué hacen esto? Porque eso que estás diciendo, no tienen competencia. ¿Para qué se meten en este charco?
¿Por qué? Porque, ¿sabe una cosa? Y esto con lo que digo, sé que lo que voy a decir, sé que es un conflictivo, ¿no? Y sé que pues son esas cosas que mucha gente me dirá que no debo decirlas, ¿no? Pero el problema es que...
Pues si la piensas, dilo, hombre.
Parte, Dígame, dígame.
Que si la piensas, dilo, no te cagues en nadie ni mandes a nadie a la mierda.
Sí. Aprovecho para agradecer a Gente Radio que jamás, en el tiempo que llevo colaborando con ellos, nunca me han sugerido nada. Y me han, incluso me han cultivado esa libertad y esa obligación deontológica que tengo con la profesión de decir lo que pienso y lo que considero que es un elemento de debate, ¿no? Que a alguien le puede gustar, que lo puedo comprender, y a alguien no le puede gustar, que también lo comprendo, ¿no? Pero el problema de por qué se sale con estas cosas y se hacen estos guiños a un dictador que en Europa no, bueno, yo me atrevería a decir que casi ni en el mundo, ¿no? Salvo en las dictaduras, lógicamente, pues no hay comparación, ¿no? Y yo entiendo que esto lo hacen algunos políticos mediocres, porque el problema es que la sociedad de Tenerife, y sobre todo cierta parte de la sociedad de Tenerife, no ha superado el que el dictador Franco haya iniciado y hayan protegido y propiciado el alzamiento nacional, el inicio de una guerra civil aquí en Tenerife. Y eso no lo supera una parte de la población, no lo ha normalizado y no ha llegado a la conclusión de que pues que no estuvo bien, ¿no? Independientemente de los motivos, ¿no? Porque no hay ningún motivo para dar un golpe de Estado, ¿no? Aunque el gobierno sea un gobierno desastre como fue el de la República, ¿no? Entonces, como eso todavía se vive en la sociedad, porque evidentemente fueron 40 años de dictadura, pues como no lo han superado, algunos políticos mediocres, vuelvo a insistir, pues creen que haciendo un guiño pues van a tener pues el apoyo de la población, pero en este caso, y espero que sea el definitivo, yo creo que la sociedad de Tenerife, y me siento orgulloso de ello, una gran mayoría, pues han mostrado su asombro cuando mínimo y su cabreo en mucha parte de la sociedad, o sea, porque, o sea, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, no tiene por qué ser famoso por algo tan execrable y vergonzoso como este tema. Y yo creo que ya va siendo hora de que se supere entre todos, ¿no?
Hay que demolerlo, Leopoldo, en tu opinión, ¿hay que demoler ese monumento? ¿O hay que llenarlo de cipreses por delante para que no se vea? ¿Hay que cambiarlo?
Demoler no. En este caso, y yo soy muy crítico, y usted lo sabe, y los oyentes también, he sido muy crítico con el señor Ángel Víctor Torres, yo creo que no hay que demoler nada, hay que resignificar, y resignificar no es poner un nombre encima ofensivo, sino decir que este monumento se alzó con el sacrificio y en contra de muchos tinerfeños que no pudieron manifestar esa, digamos, voluntad y que fueron obligados incluso a sufragarlo, incluso familias de los represaliados, y que eso significa pues un monumento de la vergüenza y de algo que no debería volver a suceder. Yo no soy partidario, además, como vamos, con formación de historia, e incluso de historia del arte, que me gustaba mucho, no soy partidario de demoler nada, sino de resignificarlo, es decir, decir la realidad de ese monumento. Y que sirva de ejemplo, precisamente. Pero claro, no poniendo que un dictador con una espada encima de un ángel exterminador, vamos a decirlo así, significa la concordia. ¿La concordia de quién? O sea, es que es ofensivo, además, esa propuesta. Y que aquí entre todo el mundo y que no pase nada. Y que, por ejemplo, yo escuché a la presidenta del Cabildo con esta ocurrencia, pero que hablaba en nombre también del vicepresidente del Partido Popular, que, ojo, Partido Popular, que ahora está en una dinámica de, digamos, de normalizar estas cosas y de normalizar la democracia, ¿no? Pues bueno, se ve que el señor López Afonso pues no, o no tiene opinión, o lo metieron en el saco y no ha dicho nada, o está muy callado cómodamente con el tema, ¿no? Pero es que, ya le digo, o sea, es que esto tiene que formar parte de la normalidad, sin ninguna algarabía, ni por un lado ni por otro. Es justicia histórica, además, justicia histórica, ¿no? Que ese término me gustaría que, digamos, que quede bien anclado, es justicia histórica, poner a cada quien en su sitio, nada más, es muy sencillo.
Bueno, pues aquí, entre Fernando Clavijo, que pierde el móvil, o se lo maman en
eso es una maldad, ¿eh?
Eso ha sido idea tuya, sí, confiesa.
Sí, reconozco que ayer cuando hablamos se lo comenté yo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿usted recuerda que Coalición Canaria, cuando allá por el 2022, si no recuerdo mal, ¿no?
Hace dos días.
Sí, sí, hace poco, ¿no? Cuando Pedro Sánchez hablaba del tema de digamos, de la propuesta marroquí respecto al Sáhara y demás, algunas voces de Coalición Canaria aquí pusieron el grito en el cielo y el Partido Popular en todos lados habló de que Sánchez estaba secuestrado porque se inventaron una historia.
Pero Ángel Víctor era el presidente de la comunidad autónoma.
Sí. Ojo, y ahí también fue tibio porque no le quedaba más remedio, ¿no? Porque a lo mejor tendría que haber defendido en su momento más los intereses saharauis por arraigo, más que nada, ¿no? Porque, vamos a ver, si quiere que le diga la verdad, yo entiendo la posición de Fernando Clavijo, como entendí en un principio también, a priori, y me curo en salud, a priori la posición del gobierno de España, en este caso de Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que hay que entender las decisiones de un país en el contexto internacional, por mucho que nos duela. O sea, ¿qué es el gobierno saharaui? ¿Y cuáles son los elementos de influencia para que la comunidad internacional, en este caso, como en el caso de Israel y Palestina, le haya dado la espalda a los más débiles, en este caso a los saharauis, como pasa en el conflicto de Israel y Palestina y ahora ya pues en toda la región, con Israel? O sea, ¿quiénes han sido los perjudicados y la comunidad internacional haya dicho con la boca pequeñita y se haya subvertido la justicia internacional en favor del más poderoso? Porque son las relaciones internacionales y la diplomacia es así. Cuando no te queda más remedio que asumir pues una justicia, pues se asume de aquella manera y se mira para otro lado. Esa es la diplomacia y yo entiendo a Fernando Clavijo. Es que tenemos que ver quién apoya a Marruecos en ese digamos ámbito geográfico, que es el Magreb. Pues lo apoya Francia, por lo tanto gran parte de la Comunidad Económica Europea, y por otro lado Estados Unidos, porque tanto Europa como Estados Unidos ven en Marruecos un estado digamos amigo que sirve de contención pues digamos a la extensión del Islam, vamos a decirlo así, o de los radicales del Islam, para ser más exacto, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa vas a hacer? Evidentemente, cuando dependen muchas cosas del gobierno marroquí y más en Canarias. Yo entiendo a Fernando Clavijo. Ahora, la manera de hacerlo, pues yo ahí a lo mejor hubiera sido más tibio, ¿no? Entiendo, ¿no? Sobre todo porque yo me pregunto, Fernando Clavijo tiene hoy un problema interno en Coalición Canaria de mucha gente que se sorprendió de ese apoyo al gobierno marroquí y por lo tanto al gobierno español, me pregunto, porque tradicionalmente Coalición Canaria se ha caracterizado mucho por estar en contacto y defender los intereses de saharaui, o hasta ahora históricamente era así, pero entiendo que el contexto internacional es que cambiara, las relaciones internacionales, como casi todo en la vida, no es una foto fija, y eso hay que entenderlo, y es duro, de acuerdo, sí, es injusto, sí, pero la realidad nos obliga, de las relaciones internacionales nos obliga a tomar partido por una opción, y en este caso se ha adoptado pues apoyar al gobierno marroquí. Es que es tan sencillo como esto. Ahora
a cambio de algo habrá llegado a un acuerdo del gobierno canario con Marruecos, porque esto de lavarle la cara no, sino de darle las gracias poco menos que porque tienen retenido a los migrantes magrebíes, porque las pateras vienen subsaharianos pero magrebíes vienen poco. ¿A cambio de algo va a seguir haciendo algo? ¿Tiene capacidad Clavijo de negociar algo con el reino de Marruecos?
Yo creo que Clavijo sí tiene capacidad, evidentemente no a nivel de las relaciones internacionales, pero sí a nivel de vecindad, porque nos guste o no, son nuestros vecinos, y esto se verá, lo que usted me pregunta, se verá en las próximas semanas. Tengo entendido que se van a firmar convenios con el Estado marroquí desde Canarias, ¿no? En las próximas semanas. Habrá que evaluar esos convenios, esos acuerdos, y si realmente nos favorecen, ¿no? Después está la otra parte más humanitaria, ¿no? Y otra parte de las declaraciones de ese encuentro que tuvo lugar ayer, ¿no? Lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, que en definitiva es una pieza importante dentro del Estado marroquí, puede ser el segundo o el tercer hombre en importancia en el país después del rey, el tema de que de por él, lo que le dijo Fernando Clavijo, es de que por él todos los menores inmigrantes de Marruecos estaban repatriados al día siguiente, y que lo impedía eran las leyes garantistas de la Unión Europea. Hombre, faltaría más, o sea, lo que no se puede comportar la Unión Europea, o por lo menos tiene que disimular un poquito, es a cumplir el derecho internacional y el derecho de las personas. Y pasa por, en el caso que hay una repatriación, evidentemente una repatriación atendiendo a las leyes que nos hemos dado entre todos, y no solamente España, sino que están dentro de un marco, en este caso, de la Comunidad Económica Europea. Y evidentemente son garantistas, como deben de serlo, ¿no? Con lo cual, bueno, ese guiño me pareció pues también un poco tramposo por parte del diplomático del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, pero evidentemente dijo algo que no se puede cumplir y que sería un escándalo para toda la Comunidad Económica Europea, y que dudo mucho que le permitiera a España repatriar a los menores sin ninguna audiencia y sin atender a las leyes vigentes de tratados de extradición entre países. O sea, que está clarísimo.
Pasa que aquí menores migrantes, menores marroquíes llegan poco, llegan más a Ceuta y Melilla, sí, y en Pateras llegan poco.
Sí, evidentemente llegan a territorio peninsular básicamente, pero y a territorio canario, yo creo que las informaciones diarias permanentemente, la mayoría de los inmigrantes menores son subsaharianos, ¿no? Pero por aquello, yo le decía que muchas veces cuando se está en política hay que ser prudente, ¿no? Y cuando se critican estas cosas, cuando se criticó la postura de Sánchez, cuando se habló de que lo estaban chantajeando porque le habían robado el móvil y tal y cual, por aquel tema del Pegasus, recordará usted el sistema de espionaje, pues que se criticó, que nos habían vendido y tal y cual, pues bueno, hay que ser prudente, porque a todas estas yo me pregunto, ¿qué piensa la otra pata del gobierno canario, en este caso el Partido Popular, que criticó tanto esta situación a nivel del Estado? Ahora yo me pregunto, ¿dónde está el señor Manuel Domínguez y qué es lo que piensa de lo que dijo su presidente respecto a las nuevas relaciones con Marruecos? Ellos que han siempre, tradicionalmente, han sido beligerantes, porque desde el gobierno de Aznar se ha sido beligerante por parte del Partido Popular con el vecino marroquí. ¿Qué es lo que piensa el señor Domínguez? No le he escuchado abrir la boquita.
El señor Domínguez lleva mucho tiempo de perfil.
Claro, es que su partido le mete en unos problemas mayúsculos, ¿no? Porque miren lo que está pasando con la presunta con estas medidas de acuerdo de adopción, digamos, de unificar criterios de justicia en el ámbito europeo, que beneficia, entre comillas, porque yo entiendo que no beneficia a los etarras ni a ningún delincuente. Es decir, si un etarra, si un asesino, si un terrorista se le condena a 30 años en Francia, evidentemente, si se le extradita a España y ha cumplido 15 años en Francia, pues los otros 15 los cumple en España. Lo que pretenden, yo creo que violentando el derecho, porque evidentemente esto es para los terroristas y para cualquier delincuente, otra cosa es que se legisle al contrario, o teniendo en cuenta los delitos de terrorismo, pero que no es así. Si cumple 15 años en Francia, le quedarán por cumplir otros 15 en España, no 30 en España, que eso es lo que se pretendía hasta ese momento. Y esa
es lo que viene a corregir, es lo que viene a corregir esta modificación que se está haciendo ahora, es decir, que computen las penas, sí, de los terroristas también. Porque si eran desfalcadores, claro, de Hacienda o criminales que no fueran de ETA, eso ya pasaba, ya había una unificación de condena. Lo que se incorporaba también a los de ETA.
Claro, se trata de tratar por igual a todos los delincuentes. Ojo, que después moralmente, si quiere que le diga la verdad, yo no me parece bien.
A mí tampoco, pero hay que debatirlo, porque el tema tampoco es un disparate.
Claro. O sea, atendiendo, si estamos en un sistema carcelario, digamos, garantista.
El problema es que las transferencias de las cárceles están en el gobierno vasco y los terceros grados van a caer mucho más fácilmente que si tuvieran instituciones penitenciarias nacionales. Esa conjugación de dos temas, la gestión de las cárceles y los terceros grados por el gobierno autónomo vasco, y esta modificación es lo que va a permitir que los etarras salgan antes de tiempo.
Vamos a pensar que la justicia es igual para todos. Y porque sean la justicia vasca, no se tiene que diferenciar de la justicia de Castilla y León.
Eso es lo que debería ser, pero no es así, por desgracia.
Claro, ahí es donde está el problema. Y entonces, ¿quién tiene el problema? El problema lo tiene el estamento judicial, que es una verbena, una vergüenza en la justicia en este país. ¿Quiere que le ponga un ejemplo también de actualidad? La excarcelación, la es que no sé, la puesta en libertad de estos violadores de Murcia, si no recuerdo mal, algunos empresarios que se han arrepentido y demás.
Es que no han llegado a ir a la cárcel, no han llegado a ir a la cárcel. Han llegado a un acuerdo con la fiscalía, han pagado pasta y no van a la cárcel.
Pero claro, pero ¿esto qué es?
Es que habiendo reconocido que han tenido relaciones sexuales pagadas con menores.
Exactamente.
Sabiendo, o sea, que eran menores.
Pues esa es la justicia española.
Pagas y no vas a la cárcel.
A mí como periodista, que nos dicen que los periodistas es la profesión más denigrada y más vergonzosa, a mí, siendo juez hoy en día, aunque sea un juez correcto y ético, a mí me daría vergüenza ser juez. Me daría vergüenza por cosas como esta, porque tengo compañeros que evidentemente, yo no voy a decir, pero que casi rayan la delincuencia, porque vamos a ver, en un caso tan flagrante como este, ¿cómo es posible? Me da igual que se hayan arrepentido, me da igual que hayan pagado, me da igual que sean padres, abuelos y esposos ejemplares, presuntamente, porque ya está claro que no lo son, y los pongan en la calle. Y yo quiero recordar otro tema, Quiero recordar otro tema, que esta es otra de las cosas por la que seguramente algún amigo me dice, hombre, no digas estas cosas, pero las voy a decir. En Canarias tenemos un caso similar, el caso 18 Loba, donde empresarios, todos los políticos se ven con ellos y presumen de estar con ellos y de ser amigos de ellos algunos, también acusados de lo mismo, de violentar a menores protegidos del gobierno de Canarias, el caso 18 Loba, vuelvo a decir, está para sentencia. ¿También lo van a dilatar la justicia para que los empresarios estos no vayan a la cárcel? Sinvergüenza, delincuente, probado, porque la fiscalía y las fuerzas de seguridad actuaron. Lo que pasa es que tampoco pisaron la cárcel.
¿Cuándo se sabe la sentencia? ¿Cuándo se sabe la sentencia del caso 18 Loba? ¿Está a punto de caramelo?
No se sabe nada.
Yo creo que no.
Es que no
tiene ni fecha de juicio.
Ese es el tema. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el estamento judicial? ¿Dónde están los jueces y fiscales?
Están haciendo una investigación prospectiva.
Exactamente.
Están ocupados en el caso Begoña Gómez.
Es que me da vergüenza, sinceramente, me da asco de la justicia. Y temo, alguna vez...
Eso quedará en nada, ya verás tú, Leopoldo, que el tema 18 Lobas quedará en nada, o a lo mejor incluso en algo menos que nada. Ya, yo tengo la convicción.
Yo quiero pensar que no. Yo soy un iluso, soy un romántico, y quiero pensar que la gente que la hizo...
Pues estaremos esperando que se sepan noticias, que nos va a costar. Don Leopoldo, la semana que viene, more.
Bueno, pues nada, ahí estaremos.
Cuídeseme mucho.
Buena semana.
Pues con Leopoldo llegamos a la primera pausa musical. Pancho Céspedes nos sigue ofreciendo su temario. Hoy, Te extraño.
Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, amor, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Cuando la aurora comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Yo te extraño. Amor, no te imaginas cuánto cada momento, en cada paso.
Bueno, pues ya son las 8:48, momento de saludar a don Rafael Cañadilla, que hoy no lo tenemos en el estudio, pero lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Rafa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pero ya he visto que has puesto la canción de Te Extraño, que supongo que me la dedicará.
Sí,
¿no?
Sí, siempre. Oye, ayer es que hubo un malentendido. El WhatsApp no tiene tono. Sí, sí, sí. Estuve leyéndole la conversación entre tú y yo y digo, podía haber entendido lo que entendió él y podía haberse entendido lo que dije yo. Pero al final,
claro.
Lo mejor es la conversación. Que tiene tono, que si tienes duda, pregunta. Pero bueno, lo siento muchísimo. Ayer teníamos un programa horrible, pero esta semana no podíamos dejar a pasar sin volver a hablar con mi amigo Rafa, sobre todo de lo que hablábamos la semana pasada, que se nos quedaron algunas cosas que comentar, que creo que es un tema muy importante, ¿no?
Sí, lo del Key Consulting, que... Pero mira, antes me gustaría hacer una apreciación y sobre todo a nuestro amigo Leopoldo, que siempre habla de empresarios, nos mete a todos en un mismo saco cuando se refiere a empresarios. Yo creo que tiene que hacer la puntualización de quitarse esa referencia y hablar de personas, porque cuando habla de crímenes, cuando habla de robo, cuando habla de delincuentes, siempre se refiere a empresarios. Oye, la mayoría, la inmensa mayoría de los empresarios son gente honesta, trabajadora, que está de 8 de la mañana a 8 de la tarde ahí a pie de cañón y no se puede hacer una generalización de ese tipo porque la verdad que a mí cada vez que lo hice como que me hieren el alma, ¿no?
Pues sí, llevas razón. ¿Hola? Sí, llevas razón. El tema de empresario engloba mucho, ¿no? Y él cuando habla de empresario, claro, entiendo que habla de grandes empresas del IBEX 35. O grandes
ya,
empresarios,
bueno,
hoteleros.
Que
o
también
grandes...
supongo que habrá grandes empresas que tampoco son delincuentes. O sea, no podemos seguir estigmatizando a los empresarios porque aquí todos luchamos con las reglas del juego. Pero bueno, como te quería hablar del kit digital, del kit consulting, yo creo que precisamente los empresarios, sobre todo las pymes, tienen una gran oportunidad ahora con el Key Consulting porque las empresas de mayor tamaño evidentemente pues cuentan con más recursos financieros y recursos de todo tipo, ¿no? Entonces esos recursos limitados con los que se enfrenta la PYME a la hora de poder competir a través de lo que es el Key Consulting, pues tienen una posibilidad para adaptarse, ¿no? Y poner en valor lo que son sus referencias, ¿no? Que es la flexibilidad y adaptación que tienen con el cliente, la proximidad, lo que es la capacidad de innovación, que lo pueden hacer mucho más rápido, lo que es buscar estrategias competitivas para identificar nichos de mercado, ¿no? Las pymes normalmente pueden enfocarse en lo que son productos individualizados, especializados, en contraste con lo que son las grandes empresas, que muchas veces si se especializan, pues pierden esos nichos que una pyme en los que se puede especializar mucho mejor, ¿no? Luego, la posibilidad de la pyme de colaborar con otras pymes y subcontratar a través de, bueno, pues lo que es el smart working ahora, ¿no? Aprovechando tecnología un poquito menos cara, que también lo puede hacer la pyme frente a las grandes empresas que tienen que implementar soluciones de software que son costosísimas, ¿no? Pero todo esto se lo da el King Consulting, pues a través de un análisis de mercado, a través de una formación y especialización para que sus propios trabajadores de esa pyme hacen esa reconversión también y se acerquen, digamos, a todo lo que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y eso le va a posibilitar a todas estas pymes una conexión pues con mucho más profunda con todos los clientes, ¿no? Porque le permite entender mejor las necesidades que tiene, ver qué preferencias individuales tiene cada cliente y a la vez pues adaptar su oferta para satisfacer esas expectativas de esos clientes, ¿no? Porque hoy lo que sí está claro es que en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, lo que es el incremento de la lealtad, el aumentar los ratios de satisfacción, optimizar todo lo que son los recursos de esa pyme para que ese cliente se vaya satisfecho, es lo fundamental. Entonces, al final, en todo, en la vida prácticamente, lo importante es saber hacerse preguntas y saber encontrar la respuesta. Entonces, con el kit consulting, lo que si el empresario o la pequeña pyme sabe hacerse bien las preguntas, lo que le va a posibilitar es encontrar esas respuestas con facilidad, ¿no? Hay desde actualización de procesos, lo que es el análisis de datos que permite poder saber cómo están las ventas, cómo organizar y gestionar mejor la gran cantidad de datos que muchas veces los recogemos y no sabemos aprovecharlos porque digamos que no le hemos puesto el algoritmo adecuado para que se haga ese análisis de forma sistemática, ¿eh? Luego a analizar también lo que son las herramientas que están utilizando la competencia, ¿no? Y cómo están gestionando la competencia de sus datos y sus ventajas competitivas, ¿no? Como puede ser el posicionamiento en Internet, cómo gestiona su inventario y los recursos que tiene las demás empresas, cómo obtienen una eficiencia en los procesos que siguen, cómo se quitan los cuellos de botella en lo que es la producción y la distribución, es decir, todo lo que son riesgos que una empresa pequeñita tiene que tener en cuenta, sobre todo de cara a poder dar un servicio y ser, digamos, tan fuerte como la grande, pero con muchísimo menos recursos, ¿no? Y luego utilizar también hoy día a quien no le ha atacado un virus, quien no está, digamos, expuesto a todos los riesgos que tiene Internet, ¿no? Pues con el Kit Consulting vamos a analizar también todos los problemas que pueda tener una empresa en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a lo que son las transacciones digitales que tenga, en cuanto a cómo afecta el marketing también a esa seguridad y cómo tiene que afrontarlo de cara a que el cliente no se vea perjudicado. Es decir, preguntas que son fundamentales que el pequeño y mediano empresario se hagan para que su empresa realmente esté en el mercado dentro del siglo XXI, ¿no?
¿Y desde qué perspectiva se tiene que acometer una empresa acceder a esta digitalización de su empresa? Es decir, ¿qué necesita una empresa para incorporarse a este proceso?
Bueno, pues para el Kit Consulting necesita tener 10 empleados, estar al día con toda la administración, así, tanto la Hacienda Pública como la Agencia Tributaria Canaria y lo que es la Seguridad Social, y luego el tener sobre todo voluntad de querer, digamos, que un consultor, una persona especializada en un campo, pues se meta en su empresa, pueda ver exactamente los datos que está recogiendo, pueda ver cómo está su presencia en Internet, cómo está actuando la competencia de ese cliente, cuáles son los nichos de mercado que intenta, captar y cómo está, utilizando las herramientas, tanto el CRM, el ERP o cualquier otra, para, optimizar su negocio. Y a la vez, qué grado de formación tienen las personas que ocupan los puestos en los que esas tareas son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos en SEMIS? Pues, por ejemplo, en el tema del marketing digital, pues hacemos el desarrollo de una estrategia de marketing, un plan integral, ¿no?, que incluya lo que son públicos objetivos, canales por los que esa empresa tiene que estar presente en Internet. Hacemos un análisis de la competencia, que esto es fundamental para ver qué es lo que están haciendo los competidores y cómo lo hacen. Identificamos lo que son los buyers de personas, es decir, aquellas personas que son clientes y que necesitan de una estrategia más personalizada y que lo identificamos casi personalmente, ¿no?, para hacer acciones sobre esas personas y no estar derrochando, esfuerzo en Internet. Planificamos las campañas, tanto a nivel de redes sociales, de email, incluso de lo que son anuncios pagados y los contenidos que tienen que tener esos anuncios. Optimizamos los motores de búsqueda, el movimiento SEO, ¿no?, para que el posicionamiento de esa empresa a través de palabras clave o de backlinks o meta etiquetas pues estén perfectamente definidos. Creamos contenidos para el blog que pueda tener esa empresa, si es que lo necesita o no lo necesita. Creamos contenidos también para un newsletter, de tal forma que esa empresa no solamente le venda a sus clientes, sino que le informe sobre sus productos y sobre el mundo que rodea sus productos. Hablamos de colaboración con influencers, ¿vale? Siempre hay distintos sectores donde ya hay personas que son seguidas por millones de personas. Entonces, si esas personas te nombran y esas personas hacen referencia a tu producto o lo bien que lo haces en Tenerife, pues posiblemente tengas también una mayor afluencia de clientes. Y luego, por otra parte, lo que es el tema de moderación y respuesta a la comunidad, ¿no? Es decir, todo lo que son contenidos en redes sociales que hoy día, como sabes, son perfectamente, son las más seguidas prácticamente, más que incluso la televisión, ¿no? Y luego segmentamos lo que son las listas de correo en cuanto a dividir los clientes que interesan para un tipo de producto u otro. Hacemos medición y análisis de los contactos y podemos medir el ROI de la inversión que se hace a nivel publicitario. En fin, optimización de todas las tablas de conversión que pueda tener una empresa a nivel de marketing digital. Igualmente con la inteligencia artificial. Es decir, son muchos campos que tratamos, pero que con el key digital y un asesor especializado en cada uno de estos tramos específicamente, pues una empresa a coste cero está teniendo la oportunidad de decir, oye, ¿cómo tengo que actuar en este plano tan desconocido y tan complejo que hoy en día el mundo de Internet y el mundo digital?
Pues don Rafa, ¿cómo se pone en contacto contigo para que les eche una mano a implantar todo esto?
Bueno, pues pueden llamarnos a nuestro teléfono al 922-222-333, que es muy facilito.
Facilito.
Y luego al correo nuestro de información @samit.net o samit.com. Es bastante fácil. Yo te digo que yo lo que veo es que hay muchísimas posibilidades para los clientes que o las empresas que en un momento determinado necesitan estar presentes en Internet y necesitan ya pegar un salto para optimizar lo que son sus procesos, porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Decimos, no, es que yo no tengo recursos ahora para dar este salto, pero oye, es que no hace falta recursos. Aquí lo que se necesita es identificar qué es lo que necesito y implementarlo. O sea, no tiene otra. Y encima te lo hacen otro, con tu, por supuesto, con tu información y con tus directrices, pero te lo están haciendo otro, o sea, a coste cero. Y eso, pues yo creo que es un tema muy, muy interesante, que si no lo aprovecha la empresa, no va a haber otra oportunidad. Esto se acaba. Entonces son trenes que a los que hay que subirse, porque si pasan ya no los vuelve a coger. Y creo que nosotros hacemos ahí un buen trabajo con las pymes para que realmente puedan aumentar lo que es su facturación, puedan aumentar su rendimiento y sobre todo puedan dar un mejor servicio al cliente, que en este caso es de lo que se trata, ¿no?
Pues don Rafael, que le sale ver lo de hoy, que sé que le van a poner un pinchacito.
Sí, otro pinchacito, ya va el segundo.
Ah, pues sabe que...
Espero que sí.
Que dentro de poco vuelves a estar ya en pleno rendimiento y puedes jugar los partidos de primera división.
Bueno, vamos a ver. Yo espero que sí.
Pues un abrazo, Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Microbank, el banco social de CaixaBank, ha inyectado 1,4 millones de euros en microcréditos en Canarias entre enero y junio del año 2024 para apoyar a emprendedores que han necesitado el asesoramiento de entidades colaboradoras de ámbito social. Esta cifra representa un incremento del 39,5% respecto al mismo periodo del año anterior, y este crecimiento se explica por la labor ejercida por las más de 250 entidades que colaboran con Microbank para ayudar a los emprendedores a llevar a cabo su proyecto de negocio. Se trata de organizaciones de todo tipo, con experiencia en acciones de asistencia económica y social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar el autoempleo o incentivar la actividad emprendedora. Estas entidades, entre las que figuran ayuntamientos, organizaciones empresariales, escuelas de negocio, universidades y ONG, aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos. En total, en lo que va de año, en Canarias se han materializado 66 operaciones de este tipo, lo que supone un 26,9% más que en el primer semestre del pasado año 2023. El importe medio de los microcréditos dirigidos a emprender un negocio suscrito gracias a la colaboración de estas entidades se ha situado en los 21.282 euros de media. Algunas de las entidades más destacadas en cuanto a número e importancia de las operaciones son Incorpora Fundación, las Cámaras de Comercio e Industria de las distintas islas y Servicios y Navegación de España. Al Servicio Canario de Empleo también se le atribuyen muchos éxitos, Cruz Roja Española, así como el Instituto de Mujeres y Andalucía Emprende. Respecto al perfil de los beneficiarios de estos microcréditos, predominan las mujeres con una edad comprendida entre los 30 y los 50 años, con un 58% del total, frente a un 42% de los hombres. En esa edad, en esa franja horaria, las emprendedoras entre 26 y 35 tienen el 35%, las de 36 a 45 el 32%, del 46 a 55 el 18% y de 18 a 25 el 10%. Por nacionalidades, después de la española, que sobrepasa el 65%, destacan la venezolana con un 8%, la italiana con un 4% y la colombiana también con un 4%. Microbank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el plan de banca sostenible integrado dentro del plan estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera facilitando el acceso al crédito de los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio. Además, Microbank cuenta con el apoyo de las entidades colaboradoras y de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones FEI, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa CEP y el Banco Europeo de Inversiones BEI. Una información que nos aporta Microbank y CaixaBank.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Desde el lunes estaba yo deseando hablar con usted. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
No, ya decía, ya, ¿qué le pasa a Diego, no? Decía yo, no,
¿Qué está contando? Dice, ¿de qué quiere hablar hoy?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué?
Bien. Tenemos que hablar un ratito esta tarde o mañana para ver qué día nos cuadra, porque los lunes por la mañana a primera hora te he quitado el sitio. Hemos metido una sección de literatura muy interesante.
Estoy perdiendo interés.
No,
la asumo.
¿Sabes lo que pasa, Tachi? Que el análisis político, quiero que vaya perdiendo peso en este programa de tres horitas de todas las mañanas. Lo estoy intentando en las tertulias, sacando temas que no son de actualidad política, porque agota, ¿sabes? Y hay que mantener sí. La tensión, el interés de la gente por las cosas realmente importantes. Y yo creo que hay que dedicarle tiempo a la cultura, hay que dedicarle tiempo a la literatura, hay que dedicarle que forme parte de la cultura, a las actividades.
Ahí en mí tienes un aliado para ese tipo de contenidos, que yo siempre estoy a favor de eso, de lo social, de la salud, de la ciencia, de todo eso, ¿no? La política es absolutamente secundaria y los medios a veces tenemos el empeño de dedicarle excesivo tiempo, excesivo, digamos, protagonismo, cuando en realidad el protagonismo muchas veces de la actualidad está en la gente, ¿no? En las personas, que es en lo que yo más, lo que más confío, ¿no? Y en eso ahí, pues, cuenta conmigo y me adapto a lo que la casa necesite y la audiencia necesite.
No está claro. Yo además, aparte de tenerte de corresponsal más dicharachero del tema de Tacoronte, porque en Tacoronte hay mucho mucha manteca, ¿eh?
En Tacoronte hay mucho...
Y hay muchas necesidades, por ejemplo, el centro de salud, que estamos ahí, que si compramos la parcela, que si no la compramos, la escuela de música, que parece que es de música, de idioma, que parece que se ha solucionado, ¿no? Parece que al final se
va... Bueno, eso han dicho, pero es que nadie tampoco lo explica, ¿no? O sea, yo ayer hablé con un alumno de la escuela de música y me dice que claro, que la reacción suya a la decisión de la consejería fue darse de baja, ahora no sabe qué hacer... Es que han jugado un poco también con el alumnado, ¿no? Y que no venga, bueno, la concejal de educación del Ayuntamiento de Tacoronte a decir que la culpa es del anterior gobierno, ¿no? El anterior gobierno también era el PSOE parte de ese gobierno. Y por lo tanto el PSOE es responsable, en el anterior gobierno y en el actual, de no haber promovido, de no haber promocionado la escuela de idiomas y otras tantas cosas, porque aquí el interés está centrado... Y siento decirlo, porque igual va a sonar a populismo lo que voy a decir, pero hay un interés desacerbado por promocionar en mi pueblo lo que son las fiestas. Y las fiestas están muy bien, pero todo tiene su tiempo. Las fiestas tienen su tiempo, la formación tiene su tiempo y la cultura, bastante denostada, la actividad cultural en Tacoronte. Y no me vengan a decir que se están haciendo cosas porque no es así, porque la cultura está en un absoluto segundo plano. O por lo menos la actividad cultural está bastante mermada o es bastante inexistente. El contraprogramarse incluso con exposiciones y cosas de este calado, yo no sé quién estará diseñando la actividad cultural en Tacoronte, pero estamos muy lejos pues de nuestro vecino, por ejemplo, del Sauzal, que tiene una programación envidiable, vamos. Y bueno, y estas son las cosas que pasan. El grupo de gobierno tiene la
también
oportunidad
tiene
de Tacoronte
una sala, ¿no? No sé si es 100% municipal, pero también tiene una sala, ¿no?
Es público, vamos, fue arreglado con fondos del Cabildo de Tenerife, el antiguo Cine Capitol.
El Capitol.
Fue adquirido por el Ayuntamiento y hoy en día es el Teatro Capitol.
Y es propiedad municipal,
es un espacio,
¿no? Es propiedad municipal. Muy bien.
Es propiedad municipal, sí. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un espacio que no ha sido ni convenientemente mantenido en su momento. Con la llegada del anterior gobierno se arregló por parte de Sandra Izquierdo, la actual alcaldesa puso mucho interés en arreglarlo, pero en realidad la programación que tiene no es estable, la programación que tiene está muy mal promocionada, no te enteras prácticamente como ciudadano de cuando hay cosas en el espacio del Capitol, no te enteras, porque es que hay una especie de convencimiento general en los gobernantes locales de que la vida transcurre y es por arte y gracia del Facebook, y no es así. Muchos no nos enteramos de lo que pasa a través del Facebook porque lo vemos cuando es necesario o cuando el Facebook realmente nos da contenidos que pueden acercarnos a esa programación cultural. Y no nos enteramos y yo no veo una... digamos, propuesta cultural, yo particularmente, igual estoy equivocado y es un problema mío, de gusto mío, ¿no? Pero yo no veo una propuesta cultural, digamos, que sea diversa y que esté próxima a lo que podrían ser la mayoría de los gustos de los tacoronteros. Y en este tipo de marea andamos permanentemente. Se clausura sin previo aviso la escuela oficial de idiomas en el municipio y el grupo de gobierno da la explicación cuando lo cree conveniente en una rueda de prensa, no antes. O sea, no hay un aviso previo, no hay una, digamos, explicación o una reacción por parte de los gobernantes a la, digamos, necesaria preocupación que debe generar una decisión como la que tomó la Consejería de Educación, que luego al final rectifica, Pero es que además en el pleno último del ayuntamiento se reconoce que, bueno, que ya se daba por perdido, ¿no? Que no había nada más que hacer, pero al día siguiente se viene con la grata noticia de que se recupera la escuela de idiomas. No voy a, digamos, a enturbiar esa buena noticia, pero sí creo que un grupo de gobierno está obligado a dar información a la ciudadanía y sobre todo a los usuarios de lo que pasa con los recursos públicos que tenemos, ¿no? Que se suspenden de buenas a primeras, aquí nadie habla nada, y al día siguiente, pues bueno, lo sacan con una nota de prensa que, bueno, lo leerá quien lo tendrá que leer, pero no quizá todo. Hay una falta de promoción sobre lo cultural, sobre lo educativo en este municipio, que realmente raya ya lo grotesco, ¿no? Y creo que deben ponerse las pilas y menos fiesta, que está muy bien lo de la fiesta, pero que menos fiesta, Diego, que hay más del doble de dinero en fiestas y en el área de cultura, que en el fondo siguen siendo más fiestas, porque todos son fiestas, porque luego en las áreas, en el resto de áreas, y yo me gustaría también ver a la oposición hablando los términos que estoy hablando yo, porque aquí que tenga un ciudadano como yo, un periodista como yo, tener que arriesgarse a poner su opinión en lo público, también manda castaña, ¿no? Porque la oposición también debería estar dando la cara y probablemente estar en argumentos medianamente cercanos a los míos, que no es que el gobierno lo haga todo mal, pero hay algunas cosas que nos está haciendo rematadamente mal. En inversiones, digamos, duplica el gasto en lo que son fiestas, porque aquí todos son fiestas, comercio es fiesta, las áreas han tomado esa moda, ese empecinamiento que tiene la clase política en esta tierra de hacer de cualquier actividad una fiesta. El otro día hubo otro encuentro sobre el saldo o algo parecido, porque ya es que todos me parecen igual, en la plaza del mercado, un domingo creo que fue, y la verdad que la respuesta no estuvo a la altura que esperaban los propios comerciantes, según con algunos con los que hablen. No, o sea, porque todo es así, todo está en ese ambiente festivo donde en realidad no hay nada que sorprenda, ¿no? Y el dinero se está yendo, pero a mansalva, ¿no? O sea, en este pueblo estamos amarrando todavía los perros con longanizas, ¿no? Y lo digo con toda la rabia del mundo, porque también me estoy viendo a veces haciendo comentarios que probablemente vaya en contra de un sector como el sector cultural o los artistas, ¿no? Pero, caramba, hay que hacer un equilibrio y hay que pensar que estamos jugando con dinero público. Aquí ha habido actos en las fiestas del Cristo recientemente en la que en una sola noche, en una sola velada, hubo dos ocasiones hasta 3 y 4 grupos actuando uno detrás de otro. O sea, a ver, no es normal, o sea, no es normal el gasto que se está haciendo en fiestas en este municipio. Hoy la prensa local, el día en concreto, recoge la forma de gestionar de el ex concejal de fiestas en las filas del PSOE.
En Santa Cruz.
Al cual es Santa Cruz, exacto.
12 años de limitación líquida.
El uso excesivo de los contratos de 14.000 euros, esa torticera forma de ejercer la política, ¿no? De llegar al límite del dinero mínimo para tener que convocar un contrato o un concurso, pues esto se está utilizando en Tacoronte también, a mí me parece que de manera perversa.
En la laguna, en el puerto,
es decir, exacto. A ver, es el sellito,
en casi todo,
me da la sensación,
todo,
del PSOE, ¿no?
Eso es especialista, eso es especialista, pero no es el único, ¿eh? No es el único.
No, claro, no es el único, porque bueno, también
estira demasiado el chicle, tiene una manera, es más rápido, simplifica mucho el procedimiento, ¿no? Y además se lo das a quien quiere.
Que lo utilicen, que lo utilicen para generar empleo, que lo utilicen para crear infraestructuras, que lo utilicen para estabilizar las políticas municipales, pero que no lo estén utilizando para cuchipandas y para cosas de este tipo, ¿no? Que si feria de no sé qué, que si feria de no sé cuánto, que si tapita de no sé cuánto, que si el vinito de no sé qué. Y aquí se van a veces en brindis 7.000, 8.000 y a lo largo de un año son muchos miles de euros que se están yendo en cosas que son absolutamente superfluas, prescindibles y que no aportan nada al día a día de un municipio como Tacoronte, con 24.000 habitantes y con una tasa de paro que es realmente escandalosa y con un nivel de inversión que en esta ocasión, yo no sé lo que habrá dicho el otro día aquí en esta casa el concejal de las perras en Tacoronte.
Yo, ¿no?, le pregunté por las inversiones, ¿no?, y las están definiendo. Cuando las tenga definidas, viene a contarnos.
Yo creo que las inversiones se tienen que definir antes de presentar un presupuesto. Presumen de que tienen un presupuesto y el presupuesto tiene, digamos, el doble en fiestas, porque luego las fiestas no solo es lo que se gasta en los apartados o los capítulos del presupuesto, sino luego están las ampliaciones de crédito y otras herramientas que siguen destinando más dinero a la fiesta del Cristo. Por ejemplo, fiestas del Cristo de este año. Se triplica el presupuesto con respecto al año 2022-2020.
Estábamos en pandemia. O sea, vamos a ver. Estábamos saliendo de la pandemia.
No, perdón. En el 2022-2021 se gastaban 220.000 euros. En la época de Álvaro Dávila se gastaban 220.000, 250.000 euros. En esa época. Y salió una fiesta modesta, pero bueno, que yo creo que estaban a la altura de las fiestas de siempre. Hoy en día, cerca de 500 y pico mil, 530, 540 mil euros, y en realidad es dinero superfluo que se pierde. Y encima vienen a presumir de que han tirado los fuegos artificiales este año con una colecta popular. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, vamos a ver. Y el otro día la explicación que dio la concejala de fiesta en el pleno fue realmente lamentable. ¿La oposición ha dicho algo? No dice nada. La oposición está muda, ciega y sorda. No le interesa nada lo que está pasando en Tacoronte. Y tiene que ponerse un poco las pilas porque aquí están jugando con el dinero de todos nosotros. A mí me duele el dinero que tengo que pagar. Pero a mí me duele ver que este es el gobierno más caro de la historia de Tacoronte y no hace nada.
La oposición de Tacoronte, ¿qué? ¿Un concejal o concejala de Vox? ¿Dos de, sí. de si se puede sí. o si se puede?
Uno de
si se puede, dos de Somos
Tacoronte. Uno de Ciudadanos, dos de Somos Tacoronte y los cuatro de,
Nueva Canaria. Es que son cinco grupos de oposición.
Sí, claro.
Y
claro,
repartiendo los tiempos en los plenos, pues les queda poquito, ¿no?
Sí, pero a ver, los plenos son una cosa y el día a día, yo sé que la gente tiene su trabajo y no están remunerados, yo todo eso lo entiendo. Pero si la realidad que hay es la que hay... Si este es el gobierno más caro de la historia y no tiene, de momento, en un año y pico que lleva ya gobernando, ni un solo proyecto propio ejecutado en este tiempo, y están cobrando lo que están cobrando, aquí hay alguien que está cobrando indebidamente. Me refiero a que uno no puede cobrar en diferido.
Los diputados del PP y de Vox están cobrando sin tener que cobrar, porque no leen las cosas que firman.
Pues yo tengo la sensación de que con algunas personas está pasando lo mismo. Y debería ser proporcional el sueldo que se cobra al ejercicio que se lleva a cabo. Aquí hay gente que no ha hecho nada. Estar pagando aquí a concejales porque pongan encima de la mesa el proyecto de cualquier acontecimiento o cualquier actividad que le trae una empresa externa, me parece una vergüenza. Eso se puede hacer solo. Con los técnicos municipales se desarrolla esto. Y esto lo digo por experiencia, porque no estoy hablando de la propia realidad que se vive ahora mismo en el municipio en el que vivo y he vivido toda mi vida. Esto lo he vivido yo en otros muchos municipios. Hay gente que tiene vocación, que trabaja, que tiene, digamos, la honradez política de por lo menos ganarse el sueldo que le entra cada mes, y hay gente que lo que está haciendo es tomándonos el pelo al resto de los ciudadanos. Aquí hay gente que no ha hecho nada. Hay gente que lleva 6 años en el ayuntamiento y todavía está hablando de proyectos. Las cosas hay que ponerlas en su sitio y tener un poquito de valentía política y empezar a llamar las cosas por su nombre. Yo esto no me lo estoy inventando. Yo esto no me lo invento, todo lo que yo veo en el día a día. Es así de claro. Este gobierno cuesta mucho más que el anterior y mucho más que el precedente, el de Álvaro Dávila. Que además Álvaro Dávila en eso fue un rácano con los compañeros de gobierno y fue el que menos dinero le daba a los concejales. El que menos le gustaba pagar sueldos a los concejales. Y mira que tuvo gente que le gustó, que trabajó ahí, gente muy válida. Pero bueno, se gastaba menos dinero en el gobierno municipal.
Es un hombre austero.
Tienes a 12 personas.
Álvaro es un hombre austero.
No, sí lo es. En eso, en la
muy, yo lo he dicho muchas veces,
en materia pagos. Económica es indiscutible. Pero tampoco se puede ser tan vamos, que también hay que, hombre, si a quien trabaja se le tiene que reconocer el trabajo. Ahora, yo viendo, como estoy viendo cómo va este gobierno actual, que hay gente que no dispara, hay un dicho popular, que no dispara el chícharo, ¿no? Pues aquí hay gente que no hace nada. Hay un concejal, que no voy a decir quién es porque ya todo el mundo sabe quién es, que lleva años, que si tal proyectito, que si no sé qué proyectito, que si no sé qué, que si vamos a adquirir esto, y así estamos todo el día. Y mientras, ¿qué se hace? Nada. 6 años sin hacer nada. Nada. Nada de nada. Y luego fuerzan entrevistas que la cuelan en revistas que pagarán para que dé la sensación de que están haciendo algo. Pues miren, no, ustedes no están haciendo nada. Ustedes están quemando el dinero literalmente. Esto es como todos los días ir tirando un fajo de billetes en una chimenea para mantener el ayuntamiento caliente. Y siento ser así porque es que uno se harta también de ver cosas y de que a uno le vendan la moto, ¿no? Es que, hombre, ver este año que el presupuesto de la fiesta llega a donde llega, o sea, si son 600.000 euros de fiesta, digo, 633, 34.000 euros, el triple del 2022, y aquí no nos vale el tema de la pandemia, porque antes de la pandemia se hacían unas magníficas fiestas del Cristo o unas fiestas del Cristo más austeras, pero se hacían, al fin y al cabo, lo de hoy en día, pues no lo sé, habrá habido varios días que han estado muy bien, no te voy a decir que no, pero eso nos está costando a todos una pasta. Y aquí hay que pensar con la cabeza en que hay que gestionar las cosas para el resto, ¿no? La cultura no puede ser permanentemente obras de teatro que están o forman parte de los programas insulares. La cultura no puede ser exposiciones y exposiciones que están muy bien, pero que hay gente que demanda otro tipo de historias culturales y demanda otro tipo de crecimiento cultural. Y lo mismo te digo, fiestas, ¿no? O sea, acabamos el Cristo, a los dos días otra fiesta en Barranco de las Lajas, ya estaban ya presentando los candidatos, la solicitud para que se presentaran candidatos a la fiesta de Santa Catalina, que por cierto, ya no solo duplicaron, sino cuadruplicaron y duplicaron el presupuesto el año pasado, con más de 100.000 euros, una fiesta que antes era muy modesta, apenas un fin de semana, y la han convertido en una semana entera de fiestas, porque es que están basando este tipo de propuestas en, digamos, su promoción personal y política. Y eso lo estamos, y esto la oposición no lo está viendo, pues no lo entiendo, yo lo digo, lo siento, pero es como lo veo, ¿no? O sea, el Facebook del ayuntamiento es el mayor bug personal que yo he visto en mi vida, en mi ejercicio, digamos, informativo. Un Facebook absolutamente secuestrado por el grupo de gobierno, por los tres partidos que conforman el gobierno en Tacoronte, que todos los días lo único que hacen es una exposición personal de fotos de concejales en sitios que no se saben ni dónde están ni qué se está haciendo, pero ahí salen todos los días.
Potachi, la semana que viene hablamos de literatura canaria.
Pues sí, mira, pues sí, me apetece más, evidentemente. Me apetece mucho más que estar hablando de esto que estoy hablando, porque a mí esto me entristece y me empobrece personalmente.
Es verdad.
Alguien tiene que ponerle remedio a todo esto. Los primeros que tienen que poner remedio son los del grupo de gobierno. Esas 12 personas que están ahora mismo a sueldo de los tacoronteros cobrando sueldos más caros que se ha pagado jamás en la historia del municipio y que no están haciendo nada. Hay gente aquí que ha cogido esto como un capricho personal y se ha creído que el ayuntamiento es su finca particular para meter a los suyos, para enchufar a los suyos y que venga alguien a decirme que esto no es verdad. Y esto está escrito también. O sea, aquí ha habido capítulos de enchufismo personal y familiar que se ha vivido. Aquí nadie dice nada. Y a mí esto, la verdad, que me cabría bastante. Que venga un concejal a contar sus batallitas económicas, como vino Eduardo Dávila el otro día, me parece muy bien. Pero la realidad de Tacoronte, Eduardo Dávila es una de las personas que está poniendo mucho empeño para que las cosas funcionen. Otra cosa es que los suyos prefieren gastarse el dinero en fiestas. Y ahí le cuesta a Eduardo Dávila justificar el triple de gasto en fiestas. Claro, evidentemente. No le va a costar. Claro que le cuesta.
Por lo menos que cobren, sí. Que por lo menos que cobren los proveedores, que también
no,
eso
es importante. No, esa parte está muy bien, pero estarán cobrando todos, yo me pregunto, ¿cobrarán todos?
Bueno, todos los que hagan algo, todos los que tengan contrato y documentación. Tachi, te tengo que dejar aquí y la semana que viene buscamos un hueco ya para meterte, para hablar de eso, de literatura.
Sí,
¿vale?
Cuando quieras. Yo hoy no pensaba hablar de esto, sinceramente, pero estoy cabreado, ¿eh?
Ya te veo que estás caliente.
Claro, porque viendo plenos como veo las formas en las que se dirigen a la ciudadanía, porque en el fondo no respetan lo que está votando. O sea, la mitad de la ciudadanía no respeta a la otra mitad. Esto me suena a mí de algo.
Sí, además, viejo, te tengo que dejar aquí, campeón. Cuídate mucho.
Bueno,
la semana que viene moro.
Gracias, Diego.
Gracias
un
a
abrazo
ti.
Para
un abrazo
para todos. Venga, buen día.
Bueno, continuamos en las mañanas de Gente Radio, son las 9:28. No sé si tenemos la melodía maravillosa que nos anuncia la sección de que viene a continuación. Pues es que es maravillosa. Bueno, pues hoy poquitos compases, otros días disfrutamos más de esta sintonía. Juan Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, José, buenos días, Diego.
A ver si después cuando acabemos le decimos que nos la deje un ratito más, porque a mí me hace que coger calma y paz, ¿eh?
Benito Cabrera es todo un referente.
Es un referente. Bueno, pues detrás de la sintonía, Juan Manuel Reyes Cornejo nos acompaña como todos los miércoles para hablar de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra maravillosa cultura canaria. Y está el día de hoy, hoy día 9. Ya estamos a 9, ¿no?
Sí, bueno, sí.
9 de octubre. Sí. Se nos va arrimando ya el 12. El 12 de octubre, sí, que sí. Antiguamente era el Día de España, el Día de la Hispanidad.
Bueno, sigue siéndolo, ¿no?
Que se celebre el sábado.
Debiera seguir siéndolo. También se celebra la librea de Valle de Guerra. Bien dicho,
Juan Hombre. Manuel. Pero para hablar de la librea de Valle de Guerra, tenemos al otro lado de la línea telefónica al presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Librea de Valle de Guerra, don Guillermo López. Don Guillermo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar compartiendo este espacio con ustedes.
Pues hoy vamos a hablar, Juan Manuel, con Guillermo de la librea de Valle de Guerra. Y además digo Valle de Guerra porque tú sabes que aquí le quitamos el D a todo, ¿no? Valle Guerra.
Sí, bueno.
Y ya me llamaron la atención, ¿verdad, don Guillermo?
Sí, bueno, nosotros como buenos valleros, pues nos encanta, bueno, que nombren a nuestro pueblo como es, como se merece. Como cualquiera de nosotros nos gustaría que nos llamen por nuestro nombre, ¿verdad? Pues simplemente es Valle de Guerra. Valle Guerra está bien para acortarlo en una copla, en una canción, para que rime, pero nuestro pueblo lleva la ley, Valle de Guerra, sí señor.
¿Es la librea más importante, la de Valle de Guerra, Juan Manuel?
Bueno, hay varias. Es una que sí tiene clara, por ejemplo, su procedencia, que es la batalla de Lepanto y todo lo que...
Y lo reivindica.
Claro. Después, el término librea, antropológicamente hay que hablar que es, el significado que tiene es la indumentaria que tenían los príncipes, que después se militarizó y que también trascendió al tema de las caballerías, del tema de... Y aquí en Canarias tiene dos aspectos fundamentales desde el punto de vista antropológico, que es por un lado, que se estaba perdiendo también y que se ha logrado un poco ir recuperando poco a poco, el tema de ese sincretismo de las malas cosechas, de las epidemias y esa quema del diablo. Y después tiene el otro aspecto más relacionado con esa batalla histórica de 1700, de la batalla de Lepanto, que fue un referente y que tiene como objetivo pues el culto a María y a esa famosa enfrentamiento que hubo entre o la invasión otomana que pretendía invadir Europa en esa batalla de Lepanto cerca de Grecia, y que el Papa Pío V invocó el rosario y porque claro, las fuerzas estaban, ha sido históricamente la mayor batalla naval, y el Papa Pío V estableció esa festividad de la Virgen en su auxilio, rezando el rosario, que el rosario, como todos sabemos también, pues tiene los antecedentes, y estoy dando estas notas históricas un poco para que la gente se ubique. Esos antecedentes en 1208, cuando a Santo Domingo de Guzmán, que tenemos una fuerte influencia aquí de la Orden Dominica también en la isla, se le aparece la Virgen y le plantea el tema del rezo del Santo Rosario.
Pues don Guillermo, lo que sí está claro es que la librea de Valle de Guerra va camino de convertirse más pronto que tarde en fiesta de interés regional, turístico, ¿no?
No, ya es BIC, ya es un bien de interés cultural.
¿Ya lo es?
Sí.
Es BIC, pero sí, va camino, sí, de ser fiesta de interés turístico regional.
Tenemos el bien de interés cultural desde el año 2007 y estamos en procedimiento del bien de interés turístico de Canarias.
¿Y qué beneficiaría a la librea de Valle de Guerra el obtener esta nueva calificación de fiesta de interés turístico regional?
Mira, sinceramente, y después de casi una década trabajando como presidente de la asociación, para nosotros nuestro mayor BIC es la implicación vecinal que tenemos año tras año. Es decir, es como el pueblo protege a su seña de identidad, la cual la tenemos como mínimo instaurada en nuestro pueblo desde el año 1803. Para nosotros esa es el mayor premio, es el mayor bien. Institucionalmente, pues sinceramente aquí le tengo que, o desgraciadamente para ello, le tengo que dar una puya al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, que sí nos ayudan a través de subvenciones, pero de cara a las subvenciones nosotros no tenemos ningún privilegio por ser bien de interés, y creo que ninguna asociación o ninguna tradición que lo sea tiene un beneficio por encima de cualquier otro estamento, ¿no? Por lo tanto, creo que es más bien un reconocimiento al trabajo de arduo durante siglos en el caso nuestro, y lo único que nos hace, pues eso, pues vuelvo a repetir, que es reconocer esta labor que hace un pueblo desinteresadamente, única y exclusivamente para seguir conservando el legado de nuestros antepasados, por supuesto.
Este próximo 12 de octubre, el próximo sábado, presentáis algunas novedades en la librería de Valle de Guerra, ¿no?
Sí, la librería de Valle de Guerra, en el auto sacramental de la librería de Valle de Guerra tenemos unas escenas, obviamente, como dijo el compañero, dedicada a la batalla de Lepanto, sucedida en el Golfo de Lepanto, propiamente dicho, en el año 1571. Y nosotros tenemos unas escenas que son inamovibles, unas escenas donde contamos un poco los acontecimientos políticos del momento, es decir, aquellas consecuencias que desatan esta lid, y luego, aparte de esas escenas que son, vuelvo a repetir, inamovibles, siempre solemos añadir escenas nuevas por varias razones. La principal es porque también tenemos que contentar a nuestros actores. En el caso de la batalla de Lepanto, la mujer siempre ha tenido un poquito menos de peso, y da la casualidad que en Valle de Guerra la mujer participa y mucho, por lo tanto, digamos que acomodamos escenas de corte cristiana, harén turco, etcétera, etcétera, donde podemos darle cabida a la parte femenina, ¿no? Y la otra razón es para que el público fiel que se sienta año tras año a presenciar la librea, pues que siempre tenga ese toque de aliciente, ¿no? ¿Qué se hará este año nuevo, verdad? Pues sí, siempre tenemos, aparte de nuevos atrezos, diseños en la escenografía diferentes, etcétera. O sea que siempre estamos jugando un poco con la inquietud del espectador también, ¿no? Dentro, vuelvo a repetir, de respetar el bien, de respetar, digamos, las bases que nos han llevado hasta lo que somos hoy en día, por supuesto.
¿Cuántos participantes toman partido en esta manifestación de cultura, patrimonio y también de interés turístico? ¿Cuántas personas están trabajando? No solamente las que están encima del escenario, sino todas las que preparan guión, atrecho, vestimenta. ¿Cuántas personas participan?
Año tras año podemos estar contando con una media de entre 220 y 250 personas.
Yo, pues coordinar todo eso no es moco de pavo, ¿eh?
Sí. Bueno, para eso tenemos la asociación que presido, inaugurada ya en el año 91, cuyo objetivo es pues, divulgación, preparación, organización y protección de estos valores, ¿no? Date cuenta que para nosotros la librería de Valle de Guerra es una seña de identidad, para nosotros es la joya de nuestro pueblo, sin menospreciar otras festividades bonitas como tenemos, como puede ser San Isidro Labrador de Santa María la Cabeza, un equipo de lucha referente a nivel de Canarias, ¿no?, en el deporte autóctono, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que la librea en sí para nosotros es la seña de identidad y los valores y los que marcan los valores de este humilde pueblo.
Juan Manuel, que tú siempre estás hablando de las libreas. Ahí tienes a Guillermo por si quieres preguntarle
algo. Sí, bueno, destacar una cosa. Bueno, él un poco antes hablaba de un poco la orfandad que tenemos de muchas veces de las administraciones públicas en cuanto a temas etnográficos y patrimoniales. Y yo quisiera destacar la función, y que es muy importante porque él ha estado exponiéndonos el tema de una de las libreas más importantes, como es la de Valle de Guerra, pero existen otras muchas. Y esa federación que se ha creado sobre las libreas, y que está permitiendo también la recuperación de otras perdidas, como las de Buenavista. En Buenavista tenemos dos entidades, que es la del casco, que se está intentando recuperar y que se perdió, que se representaba mediante una niña vestida de ángel, que estas están relacionadas más con el diablo y con el tema ese un poco que te hablaba antes de las cosechas y de esas plagas que venían y de esas desastres muchas veces que venían naturales y que se está intentando recuperar, y que muchas veces en una sociedad en la que estamos viviendo, en la que es plenamente urbanita y que el tema del sector primario va en franco retroceso, y también la religiosidad popular se quiere un poco apartar pese a que haya formado parte de nuestra historia y nuestra etnografía, es muy importante que todo esto se fomente, y yo me alegro un montón de que en el tema de las libreas se haya creado esa federación que de alguna manera intenta defender todas esas que tenemos repartidas en nuestra isla, que son muy importantes y que hacen referencia a distintos acontecimientos históricos. Por ejemplo, la de Taganana hace referencia al tema de la invasión de Nelson y está relacionada también todo con las milicias, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos las de Buenavista, que como bien estaba hablando, la del Palmar, dedicada a Nuestra Señora de la Consolación. Muchas veces el tema de
esa
la...
¿Esa Federación de Librería funciona? Guillermo, tú que participarás de ella, ¿funciona?
Sí, bueno, casualmente soy el vicepresidente de la Federación. Está funcionando a tope, estamos recién constituidos, y estamos trabajando a tope, estamos consolidando las que están, como bien acaba de decir el compañero, en la zona noroeste, Buenavista, El Palmar, Las Angustias, en Icod, estamos intentando recuperar y consolidar las del Palmar, Palmar Alto la del Tanque, El Tanque Alto y Tanque Bajo. Se está iniciando conversaciones con el Ayuntamiento de Los Silos, que también había una librería en Los Silos. Estamos consolidadas a la zona noroeste, Valle de Guerra, Tegueste y Taganana. Hubo libreas también en San Miguelito de Geneto, en Las Mercedes. Lo que pasa es que también tenemos que decir que hay lugares, por ejemplo, Tejina, ¿no? Esta Fiesta de los Corazones de Tejina, antes de ser Fiesta de los Corazones, era una librea.
Era librea, sí.
Lo que pasa es que la sociedad, en un momento determinado, desconocemos el motivo, pues digamos que cambiaron ese tipo de celebraciones que antiguamente se decían libreas, pues las han tornado en otro tipo de festividades y obviamente han perdido el nombre de librea por el camino, ¿no? Resalto que el nombre de librea, en cuanto a festividad se refiere, es casi única en la isla de Tenerife. Tenemos constancia de dos festividades con nombre de librea en la península, uno en el País Vasco y la otra no recuerdo ahora mismo bien dónde, pero casi que festividades con nombre de librea es casi exclusivo de la isla de Tenerife.
¿Y qué distingue las libreas de otro tipo de fiestas? ¿Qué es el denominador común que tiene?
Bueno, yo creo que dentro de la diferencia entre algunas libreas y otras, el denominador común es que normalmente se hace en homenaje a una imagen femenina, una virgen, y el otro elemento destacable de todas es donde intentamos resaltar que el bien vence al mal. Estas libreas, como acaba de decir el compañero, más del norte de la isla, pues normalmente el bien viene identificado con el fuego como elemento purificador y el mal como el diablo. Y en la zona nuestra, en la zona noroeste, es decir, Taganana, Valle de Guerra, Tegueste, pues digamos que las libreas las hacemos a través de la uniformidad militar. Pues ya hablo de la mía, que es la más que conozco, pues en el caso nuestro intentamos destacar que el bien ha vencido al mal, es decir, en este caso el cristianismo ha vencido al Imperio Otomano, ¿no? Es un poco, digamos, la similitud, porque luego dentro de todas tenemos nuestras diferencias, ¿no?
Sí, bueno, completamente de acuerdo. Destacar sobre todo eso, la importancia que tuvo la batalla de Lepanto y que luego trascendió, y que incluso luego eso se trascendió a otras vocaciones marianas, como el caso de Tegueste, que es la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la isla, o por ejemplo el tema de la
Virgen de la Consolación. Cada vez que puede lo suelta, ¿eh? La Virgen de los Remedios es la patrona de la isla.
Es que la gente se cree que es la Virgen de Candelaria, Diego, y estamos muy equivocados. Hay que culturizar a la gente un poquito, porque el problema que estamos teniendo hoy en día es precisamente que, y por eso defiendo yo a este tipo de entidades como la Federación de Librea, porque de alguna manera son las que nos defienden ante una globalización que nos lleva a una ignorancia total. El compañero estuvo hablando del tema, por ejemplo, de la zona de la laguna, de los valles. Los valles, fíjate tú, están este fin de semana se acaba de celebrar la festividad de la Virgen del Rosario en el Valle de Jiménez, de María Jiménez, y resulta que los que corren los barcos no saben por qué los corren, o los que ven una romería no saben por qué van barcos tirados por bueyes a las romerías. Y está todo relacionado con la batalla de Lepanto, simplemente. Es decir, lo que pasa es que luego se va perdiendo esa identidad. Mira lo que pasa, por ejemplo, con el baile de la Virgen del Hierro, que ya lo vemos en todas las festividades, o con las romerías que se crearon a mediados del siglo XX, que eran romerías de exhibicionismo, en la que se hacía un compendio de todas las tradiciones, pero se perdía. Y en eso sí quisiera yo que esa federación de libreras estuviera vigilante para que no se perdiera la entidad de cada lugar y las características específicas.
Que son diferenciadas.
Claro, claro, porque si no, estamos uniformando, y ya si te fijas, la romería, mira, San Roquito, por ejemplo, en Garachico lo embarcaban, y ya es una romería de tierra adentro. En Santa Cruz pretendieron hacer una romería tradicional que al final fracasó y se ha tenido que trasladar al extrarradio. Entonces, no
¿qué
podemos,
te parece, Guillermo,
no podemos perder esa identidad?
Sí, Guillermo, mira, te preguntaba perdón, qué te parece.
Repíteme la pregunta, por favor.
¿Qué te parece la reivindicación que tiene mi amigo Juan Manuel, que además toda la semana nos reivindica, de no perder los orígenes de nuestras tradiciones?
Hombre, obviamente estoy no de acuerdo con él, ¿no? Lo comparto al 100%. Además, yo lógicamente no voy a hablar de tradiciones que no conozco, no me gusta hablar desde la desinformación, pero sí creo que tenemos la obligación, en este caso yo como presidente de la librea de Valle de Guerra y como vicepresidente de la Federación de Libreas, sí tenemos la obligación de por lo menos de intentar proteger las que ya tenemos, ¿no? Y además que las tenemos instauradas en nuestra historia desde hace siglos en algunos de los casos, ¿no? Lo que pasa es que no sé si el compañero estará de acuerdo con esto, a veces modificamos estas tradiciones o las convertimos en festividades más de gorgorio, ¿no? Donde a veces pues el buen baile, buen vino, hace que pasemos ratos agradables y a veces la cultura en sí la vamos un poquito abandonando, ¿no? O es la sensación que tengo a veces, donde hay un buen festejo, un buen asado y un buen garrafón de vino, parece que incluso se llegan hasta transformar, ¿no? A mí, por favor, perdónenme, aclárenme una pregunta, pero tengo entendido que, por ejemplo, en la romería de Garachico, a la cual no he ido mucho, creo que continuamente al traje típico le dan una patada tremenda, ¿no? En cuanto a mal vestir y demás, ¿no? La gente va más pensando que es un día de playa y de tenderete que de una romería tradicional, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo sí creo que hay que controlarlas mucho. Es verdad que las libreas no tenemos tanto ese problema, pero sí es verdad que para haber estado instauradas en nuestra población desde tiempos inmemorables, sí quizás somos esa parte más desconocida, ¿no? Que este tipo de tradiciones, tipo como romería. Pero bueno, nuestra función es protegerlas, divulgarlas, enseñarlas y ya te digo, intentar defenderlas de la mejor manera posible, ¿no?
Guillermo, este fin de semana,
positivo, por supuesto.
Este fin de semana visita ineludible a Valle de Guerra para su librea que se celebra el 18 de este mes, el próximo sábado, ¿no? Así que hay que invitar a todos los oyentes que no pierdan la ocasión de disfrutarla. ¿Cabrán todos allí en la plaza?
Bueno, yo espero que sí. Normalmente solemos contar con una media de 2.500, 3.000 espectadores, el cual nos llena de orgullo, ¿no? Que este trabajo tenga la recompensa, que la gente invierta su tiempo en ir a ver un teatro popular, un reconocimiento a una labor del pueblo, y vuelvo a repetir, como mínimo desde el año 1803, y siempre es agradable, pues sí, pues desde aquí de Valle Guerra abrimos los brazos, los esperamos, y le podemos garantizar, de verdad, que van a poder disfrutar de un espectáculo digno y muy bonito.
Único espectáculo.
Si me permite, Diego, perfectamente de acuerdo con lo que dice el amigo Guillermo. Incluso yo le diría más, es decir, no podemos perder lo que son las raíces de lo que da lugar, ni estandarizar todas las fiestas, porque, y eso lo tenemos como ejemplo en lo que fueron los carnavales y lo que son los carnavales ahora, grandes verbenas, grandes botellones que no tienen nada que ver con. Y una cosa es que innovemos, como él bien dice, para potenciar de alguna manera la fiesta. Date cuenta
y
tú
hacer
que
más
nuestra cultura,
¿no?,
canaria es un compendio, porque hemos sido un lazo de unión entre continentes y hemos ido asumiendo, y de hecho muchos de nuestros aspectos del folclore son influencias externas que nos han llegado. Bueno, la misma batalla de Lepanto. Entonces, es bueno que se tengan claras las raíces, porque la gente, a mí lo que me apena es que los niños que estaban corriendo los barcos, por ejemplo, en los valles de Jiménez, no sepan el porqué, el motivo de ese barco, no conozcan la historia de la batalla de Lepanto, ni nadie se las enseñe. Después, el que tú vayas introduciendo nuevos espectáculos no me parece mal y enriquece la fiesta también.
Y aporta, porque no se pierda la
tradición. Si te fijas, nuestra etnografía es un aporte histórico de distintas tendencias que han ido llegando. Entonces, tenemos que estar abiertos a eso, pero lo que no podemos después es estandarizar en una sociedad que nos está, de alguna manera, globalizando a todos y haciendo estándar, no podemos eso globalizarlo hasta el punto de perder la referencia, ¿entiendes? Y ahora, por ejemplo, por ese regionalismo que hubo en la época del régimen, de los años 40 y 50, que se recuperaron ese tipo de romerías, que son unas romerías artificiales, porque realmente lo que intentan es un exhibicionismo de ciertos aspectos etnográficos que después incluso se van perdiendo, porque como bien decía el compañero, no se respeta, por ejemplo, no se respetan los trajes tradicionales, se confunden esos trajes que se crearon en la época del regionalismo con lo que usaban nuestros campesinos, y obviamente una campesina no iba a ir con un traje bordado, con porque no eran los medios con los que contábamos. Entonces, todo eso hay que contextualizarlo y también un poco tirar a veces de la historia. La historia nos sirve, fíjate tú, la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, ahora se ha repetido, el 7 de octubre del 2023 sufrimos el ataque a Israel.
Y no fue casual.
Es un encuentro entre civilizaciones distintas. La historia nos sirve también para evitar el fanatismo y saber por qué somos como somos y nuestra etnografía. Sentirnos orgullosos, como se puede sentir orgulloso Guillermo de ser de Valle de Guerra, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hay que reivindicar, porque si no corremos el riesgo...
Y eso no es incompatible con la modernidad y con la globalización.
Nos van a uniformar a todos y tenemos que guardar nuestra identidad. Y por eso yo, de alguna manera, destacaba el tema de la importancia de que se haya creado pues esa federación de libreas para poder... de alguna manera defender una cosa que el que la va a arrollar es este supuesto progreso en el que estamos, ¿sabes? Que estamos en una sociedad muy hipócrita en la que todo se basa en la política y muchas veces la propia política, don Guillermo se quejaba de poco apoyo muchas veces de las instituciones y viene porque sí, el político va ahora a la librea y se saca la foto y le da la mano a todo el mundo. Pero apoyen también esa iniciativa.
Y lo que se va a ver este 12 de octubre tiene un trabajo por detrás que no es de un día. Claro, es todo cosa, el año trabajando, claro un pueblo completo, más de 200
personas. Y está claro una
personas.
Cosa, la fiesta y la religiosidad popular y todo lo que es la etnografía las organiza el pueblo. Desde que las monopoliza el poder establecido, la fastidiamos.
Eso es así. 250 participantes que van a hacer posible que el próximo 12 de octubre, este sábado, se celebre esa librea de Valle de Guerra desde el año 1803. Don Guillermo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Pues se nos fue. Pues bueno, Juan Manuel, pues aquí ponemos punto y final a la sección de esta semana, interesantísima. Invitar a toda la gente que nos pida...
Tú me marcaste el tema de las libreas, pues las libreas.
La semana que viene hablamos de lo que
tú quieras, de lo que tú quieras. A mí me es igual.
La semana que viene digamos hablar.
Mira, José me estaba hablando de hablar de la polémica que hay con el monumento ahora de Juan de Ábalos de Santa Cruz, que
pero
es el monumento a la paz.
La semana que viene ya estarán enfriados.
Pero lo que pasa es que nos vamos a politizar un poco, pero bueno.
Bueno, tampoco pasa nada, pero también es parte del patrimonio de la cultura canaria. Don Juan Manuel, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias, Diego. Gracias, José.
Bueno, pues empatamos porque ya viene la tertulia. Pancho Céspedes nos ofrece su segundo tema musical de hoy.
Yo no sé lo que haré cuando tú te vayas. No sé si he de seguir o cambiar lo que quiere el alma. Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida y me quede a morir en la angustia de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino
me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro, ¿cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte ya se acerca lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro, ¿cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte ya se acerca lejos? Esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues de la tertulia de los miércoles nos queda prácticamente la sintonía. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parecen los nuevos compañeros que te he buscado hoy?
Bueno, muy, muy simpático.
Va bien, va bien.
Ya entramos en sintonía antes.
Ellos no entienden italiano, es decir, que vas a tener que hablar castellano.
¿Hablando en italiano?
No.
A veces pienso un discurso y la gente a veces se para y me dice que Giovanna, pone el chip español que te están dejando.
Te está yendo. Te está yendo.
Vale.
Yo te lo corrijo, te lo corrijo. Con todo
Muchas
el cariño
gracias.
Del mundo te voy, sí. te voy. Y además yo desde que vienes por aquí hablas mejor español, ¿eh?
Bueno, yeah. A seguir. A seguir así.
Buenos días, Manuel de Prado.
Buenos días.
Manolo
días,
ya se va a incorporar. Ya ha hecho su agenda mensual y de varios meses y se va a incorporar a la tertulia de los miércoles para darle esa... Sí, ese matiz moderado y prudente.
Salvo raras excepciones, no espero que ni las haya, pero si sí, algún día tiene que ser, pero si no, en principio, todos los miércoles pienso estar aquí esta temporada.
Bien, 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 bien. Yo contentísimo de tenerte aquí. A Jordi le mandamos un recuerdo que estará comiendo por esos mundos
está
de Dios. Con esa moto maravillosa.
Con la moto.
Y a Javier que está buscando una teoría de la conspiración, a ver si no la trae la semana que viene nueva, porque la que tiene la tiene agotada ya. Y desmontada. Incorporamos puntualmente en el día de hoy a nuestro querido Antonio Blanco Vázquez, que está de vacaciones. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días. La verdad que es un placer siempre que puedo acercarme por aquí. Y en este caso, pues, encantado.
No, que no estaba en esta teoría. tertulia.
En esta no, yo se lo decía a ella que había estado creo que un martes y un jueves, pero el miércoles no, así que bueno.
Yo es que cada vez que me dices tengo vacaciones, digo, a ver dónde vamos, qué nos queda. Y además esta semana casualmente nos cuadraba bien porque estábamos estábamos flojillos porque Javier está para el sur buscando conspiraciones, a ver qué encuentra. Yo creo que estás investigando el tema de las Kelly. Pero bueno, oye, pero de todas maneras, si pudiéramos contar contigo, sabes que la radio en directo en estudio... es maravilloso.
Me encantaría. La verdad es que esperemos que el programa siga mucho tiempo, que me pueda jubilar y pueda venir los días que tú quieras.
El programa de los jubilados. De todas maneras, estamos renovando. Esta radio se está renovando semana tras semana y temporada tras temporada. Y siempre busco gente joven.
O sea, quiere decir que no estoy en el catálogo.
Que va a durar muchos años el programa. Vaya, que va a durar.
Vale.
Porque la gente joven, cuando conecta con el mundo de la radio, pues hay gente que se enamora.
Sí, sin duda.
Y buscan la manera de compaginar sus actividades profesionales con la dedicación puntual a este mismo. Así que garantizado que este programa va a durar muchos años. Pero vamos, la tertulia de los martes, de los miércoles, que antes era de los martes y la pasé los miércoles porque esta es la tertulia central, la más moderada de todas. Se caracteriza precisamente por eso, por su moderación. Y Antonio cuadra perfectamente. Pues yo fíjate, Antonio, al final lo hemos conseguido poner los lunes por la mañana, a primera hora, para empezar. No sé si verías la sección que vino después de ti.
Sí, sí, te lo comenté, me encantó. La verdad que me parece una
iniciativa
buenísima.
Estamos metiendo un lunes,
vamos,
de arranque apolítico prácticamente, ¿no? Antonio, muy moderado, con su análisis habitual. Sección de literatura canaria, que ya tenemos varias ediciones, vamos, varios capítulos preparados. Y después el deporte. El deporte con dos personas, con dos equipos de gente joven. José María Díaz y Mari Nieves Pérez Ceja con Beatriz Montañez. Así que nada, el miércoles ya estamos en todo lo alto.
El miércoles ya vamos.
Y yo quería hablar de muchas cosas hoy, pero ayer hice un experimento con la tertulia de los martes y me salió mal. Pero dije, bueno, vamos a sacar cada uno un tema. Eran cuatro. Nos quedamos en el primero. Salió uno y dicen, digo, venga, Santi, tú que participas menos que los otros tres. Y sacó el 20O. El 20O es la manifestación del 20 de octubre. Y se acabó ya el programa. Ya. La tertulia toda giró en torno a eso. Entonces, yo quisiera profundizar un poco con respecto a la clase política de la que disponemos en este país, puesto que yo la decepción que me lleva ahí... Ahora estamos hablando de otras cosas, que si una cosa, que si la otra. Pero me sabe mal que dos grupos políticos que pretenden gobernar este país, que se quejan de la calidad de los textos legales que se van aprobando en la legislatura anterior y en esta actual, en todos esos dos grupos políticos, lo del Partido Popular y el Vox, con todos sus asesores y todas sus secretarias y todo su lo que quieran, que son un montón de gente, nadie haya leído lo que se votó antes de votarlo. Y que hayan tenido que esperar que alguien de un medio de comunicación o un funcionario del Congreso le ha dicho, pero ¿se han dado cuenta ustedes de lo que han votado? Las consecuencias que esto trae. Y entonces se pongan las manos en la cabeza, ¿no? Y además, no ha salido nadie por la puerta. No han despedido a nadie, que
bueno,
yo sepa.
Yo no sé si creérmelo. No es del todo cierto. Parece que aún...
El de Vox pidió, dimitió, pero no se lo han aceptado.
No, pero no está en la comisión o algo así. O sea, le han sacado de una comisión para cobrar un poco menos. Claro, tendrán que meter a otro que cobrar un poco más. O sea, que al final lo comido por lo servido.
¿Y qué es lo que no te crees?
Yo no me llego a creer que no se lo hubieran leído, sinceramente.
Que esto es como el voto fallido de la reforma laboral, sí, que le dijeron, no, mira, tú equivócate y vótala que esto tiene que salir.
Y no me lo llevo a creer porque...
Javier, esa es la silla de Javier. Es la silla de Javier, de la teoría de las conspiraciones.
No me lo llevo a creer porque lo que pasa es que cuando fue la ley de suelos, también es verdad que la tramitación de esa ley llevó mucho más tiempo y además eso lo hicieron
advirtiendo.
A pecho descubierto. Pero todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo, incluyendo los que votaron a favor, y sabían lo que iba a pasar y pasó. Pero se me hace raro que, porque esto hace casi tres meses que metieron la enmienda esta, o sea que han tenido tiempo de leerlo. Yo aunque no haya habido
dictámenes... Pasa que yo he oído que pensaban que no la habían aprobado. Pensaban que en comisión esa enmienda se presentó, pero que no estaba aprobada y que la incorporaron sin haberla aprobado. O que ellos pensaban que no la habían aprobado. Que esa es otra historia que digo, bueno, pero es decir, que da igual, no sé si lo estás arreglando o lo estás empeorando.
Es que ese es el tema. Al final uno no sabe muy bien. Por eso te digo que yo no sé si realmente no sabían lo que estaban aprobando o estuvieron dispuestos a asumir el riesgo. Porque, por otra parte, estamos hablando de una ley... Es que, claro... Estamos hablando de una ley que, teóricamente, de lo que habla es de que, o sea, lo que ha trascendido es que 40 etarras van a salir antes en libertad.
Pero lo que han contado los medios de comunicación.
Claro, pero es una ley que va mucho más allá que eso.
Pero ya, o sea, existía,
¿eh? Eso es una
cosa. Desde el 2014. Ya existía una ley en la época de Rajoy para computar las penas que se hayan llevado a cabo, se hayan cumplido en países de la Unión Europea. Desde el 14 eso estaba ya en vigor.
No, no, pero esto tiene que ver
salvo con... las de Terra.
Pero hay que entender, yo creo, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, por un lado, que los partidos de la oposición no lo hayan leído, y yo que he estado en la oposición, lo que sí he visto que desde los grupos de gobierno, realmente las estratagemas para aprobar las cosas que quieren son demenciales, ¿no? O sea, yo recuerdo expedientes que podían tener en torno a 150 páginas y te lo daban dos días antes, ¿no? En fin, no creo que este sea el caso. Y además en el Congreso hay suficiente gente en estos grandes partidos de la oposición como para que alguien...
Y es verdad lo que dice
lo hubieran entendido.
La enmienda de Sumar está presentada de hace mucho tiempo. ¿Dos meses?
Tres meses, creo que...
Sí. Antes de verano, seguro.
Creo haber leído, que no estoy muy seguro, pero creo que lo leí antes de...
Claro, y en este tema yo creo que hay dos cosas que, al menos desde mi punto de vista, habría que ver claro, ¿no? Uno, primero, esos errores... El porqué, que esto lo que deriva es que no hay profesionalidad dentro de la política y probablemente haya mucha desgana, mucho, lo hablábamos antes de la tertulia, ¿no? Tú ganas mucho dinero, tú tienes una vida muy bonita estando en el Congreso y, bueno, vas a una comisión. Bueno, oye, voy a una comisión, me vuelvo y tal. Quiero decir, es un sentido, y que se me entienda bien, como muy de desgana, ¿no? Lo que es muy llamativo sí, lo que no... pues probablemente no llego a verlo, ¿no? Y por otro lado, y que se me entienda bien también, el tema este de que los etarras pudieran, digamos, cumplir menos tiempo computándolo con penas que han tenido en el extranjero, dentro de Europa, yo creo que si es por el mismo delito, bien. Si es por delitos diferentes, que normalmente Francia y España a los etarras les implicaba en delitos distintos, no. Y por otro lado, si fuéramos más rígidos con el mundo de ETA y lo que está todo el entorno de ETA, Bildu y todas esas organizaciones sociales, porque no solo son políticas, ¿no? Son organizaciones sociales que están en el País Vasco, pues muy, muy implicadas, ¿no? En la sociedad propia del País Vasco, pues si hubiéramos sido más duros con ellos y les hubiéramos exigido un perdón, creo que sería una medida muy buena para reconducir, digamos, la convivencia. El problema está en que lo que todo el mundo resalta ante este error es que va a quedar gente libre que han asesinado, muchos asesinatos llevan a sus espaldas y no ha habido un atisbo de pedir perdón, ¿no? Por lo tanto, ese error unido a la desvergüenza de que no se haya pedido perdón por lo que ha pasado, es pasado. Yo creo que en la historia hay que pasar página, ¿no? Soy de los que piensa así, siempre y cuando haya esa parte de los dos bandos, ¿no? que hayan pasado. En este caso no. Y une ese error de estos congresistas, la mala fe, yo creo, de los congresistas del gobierno y la auténtica desgana de los congresistas de la oposición. Y a eso le une la desfachatez de que haya personas que no sienten ninguno de los errores que cometieron y de los daños que hicieron y que, oye, somos tan buenos que te quitamos penas, ¿no? Creo que es una situación tan...
Aplicamos la ley, cuidado, es que te aplicamos la ley. Porque
sí, no se están quitando penas.
Se está aplicando la ley.
No se está quitando.
No se está haciendo la excepcionalidad de la lucha antiterrorista, que había una ley antiterrorista, que había excepcionalidad en los detenidos, la disposición judicial. Es decir, había una legislación específica para luchar contra el terrorismo. Ahora ya el terrorismo se ha acabado, nos dicen que se ha acabado, aunque no han pedido perdón, aunque no han renunciado al uso de las armas, con lo cual debería tener un poco las alertas encendidas. Claro. Y aquí se junta todo, ¿no? Es decir, Bildu ha hecho un pacto con PSOE para garantizar a Sánchez en la Moncloa, encubierto, encapuchado, no se sabe. Parece que esto es parte de ese pacto y esta manera de hacer las cosas. También está la competencia en la concesión del tercer grado a las instituciones vascas, que también va por otro lado. Sí. Entonces la conjugación de esta nueva norma con las anteriores, con no sé qué, permite que el que establece el tercer grado sea... y al final, todo, aplicando la legalidad, gente que ha matado a Miguel Ángel Blanco está el año que viene en la calle.
Y entendamos que el terrorismo se acabó. se acabó, no va a volver, no es un problema de que vaya a volver, se acabó. La sociedad vasca ha madurado mucho. El problema está en que hay víctimas y familias de víctimas que siguen estando allí y que con este tipo de situaciones y viendo en la calle a las personas que han matado a sus familiares, digamos, ellos son los que no pueden pasar página, ¿no? No es tanto porque tengamos miedo a un terrorismo futuro, que yo creo que no va a haber, eso se acabó y se acabó del todo, ¿no? Pero sí es verdad que es una diferencia de trato para esas personas que todavía tienen el dolor muy dentro, ¿no?
Yo non comparto totalmente la vostra idea. Io credo che hanno legito e semplicemente per lo che l'hanno legito era il momento di seguire adelante, perché in realtà non è che si sta dando impunità o si sta aprendo la puerta della carcere per questa persona. Es que hay que tener en consideración el hecho de que la víctima non va a volver. Y que el drama social de un terrorismo o de una guerra civil se llama drama social porque no tiene solución. La única solución es seguir respetando, ¿qué cosa? Respetando el derecho. Y el derecho es que si en un determinado momento, en una determinada época histórica, la pena para algún delito era de 100 años, la evolución social determina que esos 100 años son demasiado, porque se tiene que recuperar la persona y se rebaja la pena a 50 años. Estoy dando un número así aleatorio. E nel momento in cui si pone questa legge, io credo che non hubo nada bajo cuerda all'escondita. Simplemente l'abbiamo legita, ah, da igual, perfetto. Además, io credo che il PP denunciò eso come escandaloso, che vamos a hacer, perché alguien dijo, ay, è che aquí vamos a perder l'argomento dell'etarra. Però es que in realtà il PP tiene che seguir adelante. Ya non è un argomento lo dell'ETA. L'argomento è la riforma del diritto, la vita sociale, e non puoi dare un argomento così che determina una battaglia che gli ha perdita, lo va a dar in mano a Sanchez, che è un esperto in retorica. Él te habla sobre la necesidad de una reforma social, sobre la implicación que lo obliga a Europa, sobre la uniformidad de la ley entre todos los países europeos. Ya tiene ganada esta batalla y tú, ¿qué haces? Va a ponerte en guerra con él, perdiendo tu argumento. Yo creo que lo de ETA y lo de lo muerto, lo desaparecido de Franco, son argumentos que el PP tiene que tener suyo, hacer suyo y denunciar. Empezar a pretender dónde están los sepultados y pretender la justicia social, que no es venganza. Tiene que quitarse ese aspecto político de determinar toda la ley con el espíritu de venganza y seguir adelante. Yo creo que el PP está fallando en eso.
Yo creo de hecho, que si vamos a... Teniendo en cuenta que la ley va a salir adelante en cualquier caso, eso para empezar, es muy probable que incluso se haya puesto el foco en el resultado de los 40 etarras que van a salir antes de tiempo gracias a este fallo, que de otra manera es posible que no se hubiera puesto...
¿Fallo tan... o no, no?
Ahí voy. Fallo, que lo venden como fallo. A lo mejor se ha puesto el foco de una manera más brutal de la que se hubiera puesto si simplemente hubieran aprobado la ley, porque igual hubiera pasado... Bueno, han aprobado otra ley a favor de Bildu y ya, y mañana... Next, como en Tinder, next, y ya está. Ahora tenemos fiesta para una semana por lo menos, hablando del tema este, por el fallo o no de estos dos grupos, cuando el resultado iba a ser el mismo, votasen lo que votasen. Pero ahora ya se sabe, ahora ya todo el mundo sabe que van 40 etarras van a salir en los próximos dos años porque se van a sumar las penas que ya cumplieron. Ojo. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista penitenciario, y de eso algo sé, es lo razonable.
Es que yo es lo bien empezado el programa de eso. Hay que estar con el debate del sí o el no.
Es decir,
es una ley que es justa, en principio
digo,
sí.
Yo realmente te digo, ayer precisamente estaba hablando yo con unas compañeras.
Por eso han votado todos a favor, porque en principio la lectura es de, esto es muy razonable.
Ayer estaba hablando yo con, anteayer, estaba hablando con unas compañeras precisamente sobre el tema de las penas y de la gente y demás. Yo conozco almas perdidas que llevan, de 52 años que tienen, llevan 33 de talego. Es decir, desde que entraron a los 18 años han tenido dos salidas en libertad que les han durado 2 meses.
Gente, porque vuelven a delinquir.
Pero vuelven a delinquir, pero son gente que en un fin de semana te la lían. Porque se empiezan a drogar y te la lían. Y meten 4 atracos o 5 atracos o 20 atracos o 25 robos de coches en cuestión de una semana. Y cada uno de esos es un delito diferenciado que se le van acumulando las penas. Entonces, igual lo que habría que revisar es el conjunto, no fijarnos tanto, que no quiero decir que no haya que tener en cuenta, en los asesinos, sino el sistema penitenciario en su conjunto y valorar hasta qué punto es bueno que una persona que porque un fin de semana se pasó con las drogas y cometió 5 o 6 atracos sin víctimas mortales, incluso sin víctimas no mortales sino con lesiones ni nada, simplemente atraco a mano armada pero sin más, y que se tengan que comer 17 años de condena por eso. Y a lo mejor deberíamos de revisar eso antes que revisar si una persona con un delito de sangre sale a los 22 o a los 25 años. Que
es que es lo que pasa.
Para el que le parezca poco 22 años, 25 también le parece poco.
Yo solo tengo clarísimo. La clave está en que los delitos de ETA se juzgaron cuando la pena de prisión permanente revisable no existía. Claro. Con lo cual, está la doctrina Parot que te impide que sumes más de una cantidad de años. Entonces dices, no, condeno a 1.750 años de prisión porque ha matado 16 personas, ha puesto 4 coches bombas. Sí, pero vas a cumplir 32.
Yo voy a poner, digamos, que suelo ser muy moderado. En este caso no lo soy. No, pero no lo soy por un motivo muy claro. Creo, y tú, Manolo, lo sabes perfectamente, las penas de prisión es un castigo, sin duda, pero con la finalidad de la reinserción. Por lo tanto, si tú sales un fin de semana, que sabes que tienes un problema de droga, te drogas y cometes delito, no debes de salir, porque es que el bien mayor tiene que ser la sociedad en su conjunto, desde mi punto de vista, ¿no? La seguridad de la sociedad.
Pero es que estas personas que salieron en libertad, por haber cumplido todas sus penas.
Quiero decir,
la liga es en un fin de semana y vuelven a entrar.
La reinserción tiene que ser lo básico. Es decir, si yo robo y creo que no está mal, no estoy reinsertado. Si yo mato y no pido perdón, no estoy reinsertado. Me da igual que los años sean uno, pues yo, vamos, desconozco el mundo de las cárceles, pero entiendo que un año en prisión, un solo año, tiene que ser tremendo. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de, en vez de 25 años, 20, bueno, 20 años en prisión tiene que ser muy, muy duro, ¿no? O sea, sí, no, qué diferencia,
sugiero,
¿no?
Diego, aprovechando esto, que un día entrevistes a Cerolo.
¿Ya está disponible?
No sé, y que sí, para eso seguro que sí, y que te hable de su experiencia en Talego como un ciudadano que...
Relevante, porque
relevante, que estaba bien posicionado y que ha tenido que estar unos cuantos meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo, más de un año, menos de dos, en Tenerife 2, luego pasó al CIS, y que te diga... creo que es una cosa...
¿El CIS qué es?
El Centro de Inserción Social, que es el tercer grado. Creo que es una cosa que...
¿Dónde van ahora los expresos etarra? Al tercer grado. Sí. Porque no van en libertad, van al tercer grado.
Creo que es una cosa que sería interesante que una persona de esas características, evidentemente, que entrevistes a fulanito Pi, que el pobre es un drogadicto, que se pasa el día entrando y saliendo, ese vive allí, no tiene... Pero una persona, lo que significa estar en prisión para una persona de esas características. Y creo que podría ser una entrevista interesante.
Pues sí.
Sin duda.
Vamos a localizarlo. Pasa que para localizar a Cerolo, el exalcalde, no se puede ir a Guarición Canaria que te den el teléfono.
No, ya.
Porque dicen que no lo conocen.
Ya.
Terrorífico. Pero bueno, al final este tema de la aprobación de esta ley, yo creo que el trasfondo de la cuestión es si realmente en este país... Todos los españoles, los mayores españoles, tenemos claro de que está acabado y que no puede ser un argumento político como ha sido durante décadas, ¿no? De quién se arrima la cola sardina para sacar rendimiento político. Pero eso es, ahora no lo hacen con el terrorismo de ETA, pero lo hacen con otras cosas, ¿no? Unos, otros y los de la moto.
Con Franco, por cierto, que dicen que el PP va a votar a favor de la legalización de la Fundación Francisco Franco.
Ya lo ha dicho.
Sí, que a mí me parece bien. O sea, yo sinceramente creo que...
Va a votar en contra de la ilegalización.
No, a favor de la ilegalización. A mí me parece bien. O sea, yo
sinceramente, eso era lo esperado.
Yo no sé qué pinta una Fundación Francisco Franco en España. sin querer decir que yo no, tampoco me parece bien que haya una ley que te impida decir que Franco hizo algunas cosas bien. Que eso, teóricamente, la ley ahora lo que pretende es que podría, como en las leyes todo es un poco interpretativo, tú, a ti te, yo ahora te digo, pues hombre, pues Franco hizo bien los pantanos. Y ahora me dicen, pues es que has exaltado el franquismo. Pues no, eso no es exaltar el franquismo.
Hombre, en 40 años, algo bien se tuvo que hacer en España. No Franco, sino en España. Pasa que es que lo que se hizo en España, mientras que Franco fue dictador, no todo es malo.
Pero es que forma parte de la historia, ¿no? Es que no podemos... yo estaba escuchando o viendo un algo que había escrito Arturo Pérez Reverte y dice que cualquier episodio de la historia... No se sobrellevaría con la moral actual. Es decir, no miremos más allá de 20 años para atrás con la moral que tenemos ahora. Bueno, 20 años, incluso 10 años. Uh-huh. O sea, la moral ha cambiado muchísimo. Y lo hablamos antes. Ahí llega a ser una moral hipócrita, ¿no? Entonces, Franco...
Ha cambiado menos de lo que la gente dice. Porque una cosa es lo que decimos en la calle, otra cosa es lo que pensamos en casa.
Claro, pero Franco... Y
nos exigen que vayamos mucho más deprisa de lo que realmente vamos.
Como seguramente, ¿no? Pero Franco es un personaje de la historia de España.
Claro,
es que no puede... Es como si tú dijeras, pues bueno, vamos a olvidarnos del Imperio Romano porque... No, está allí. Cosas buenas, cosas malas, pasado el tiempo ya nadie se acuerda de lo malo y la gente se acuerda de lo que supuso, ¿no?, para el mundo. La conquista de América... Bueno, pero no lo miremos con este punto de vista, ¿no? Entonces, Franco está más reciente, pero Franco hace ya muchos años que ya no está. Entonces, la Fundación Francisco Franco, yo creo que deberíamos dejarnos de ser hipócritas, ¿no? Entonces, si no queremos exaltar nada de un extremo, no dejemos que se exalte del otro extremo. O sea, todos los extremos son malos o no. Y controlemos los extremos. Pero lo que no puede ser, porque el problema, por ejemplo, de esta ley con respecto a lo de ETA, que tú hacías la pregunta, ¿la sociedad española se ha olvidado de ETA? Sí, yo creo que la sociedad española...
Yo creo que sí.
Tú le dices a un chiquillo ahora de 18 años quién era ETA y...
No sabe quién es.
No sabe quién es. Por lo tanto, la sociedad se ha olvidado. Pero siguen ahí una serie de cositas dentro que con cosas como esta que ha pasado te lo vuelve a resaltar, ¿no?
Creo que ese es un error, ¿eh? A ver, una cosa es... que como sociedad podamos asumir que ETA se terminó, que el terrorismo se terminó, que gracias a Dios ahora mismo no nos levantamos cada día con a ver si había una noticia de un asesinato, los que hemos vivido los años del plomo, los años del plomo de verdad, finales de los 80, primeros 90, porque yo ahora escucho a gente, oigo a gente en redes sociales, leo a gente en redes sociales hablando de los años del plomo y habla de finales de los 90, primeros de 2000, digo, estos no vivieron los años del plomo de verdad.
Exacto.
Pero es triste... que ahora preguntes a un chavalito joven y no sepa lo que era ETA. Que oye en las noticias en la radio, ¿y eso qué cosa era? Vamos a ver, que existió, existió. Que hizo lo que hizo, lo hizo. Y que está mal, está mal. Y esas cosas tienen que quedar claras. Porque hay una cosa como sociedad, para cualquier sociedad, no como sociedad española, para cualquier sociedad, que nos tiene que definir. En todos los sitios se tiene que saber exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Pero en este caso, yo lo que sería partícipe en esa parte, creo que lo bueno que tiene es que la gente joven desconoce el fenómeno de ETA. Creo que no hace falta ni recordarlo, es un fenómeno muerto, incluso en el País Vasco, ¿no?
Tiene su trayectoria. Es que hubo un momento en los años esos que está hablando Manolo. Primero eran militares y guardias civiles los que morían a manos de ETA. Porque era un movimiento que luchaba por la independencia del País Vasco, pero dentro, lo primero era acabar con el franquismo y pasar a un sistema democrático. Y después, dentro de la democracia, atacaron a todas las instituciones democráticas.
Bueno,
porque ahí trataron a población civil, a concejales del PSOE, de concejales del PP, creo que incluso concejales del PNV, ingenieros de unas centrales nucleares del Lemoni.
A eso me refiero, Diego.
Atacaron todo.
Yo puedo decir que yo estuve comiendo con un actual preso de ETA, ¿no? En los años, te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y la conversación, por eso te digo que es importante, la sociedad, esa sociedad vasca ya no es como la sociedad vasca de entonces, ¿no? Esas personas que en aquel momento no estaba tan metido en esa historia, te hablaba con la naturalidad con la que estamos hablando aquí de que es que estaban oprimidos, ¿no?, por una fuerza invasora, ¿no? Y era una persona totalmente coherente como los que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? La sociedad ha cambiado, la sociedad vasca ha cambiado.
¿Y por qué Bildu no rompe definitivamente con la violencia? ¿Por qué no pide perdón? Porque parte de Bildu sí, es decir, miembros de Bildu lo hacen una y otra vez. Pero Bildu como institución, como heredero, o dentro de Bildu está ETA, estaba Erick Batasuna. Sí. Otegi, en concreto, cualquier portavoz de Bildu que haga una declaración institucional diciendo hemos acabado.
¿Pero por qué no?
Condenamos la violencia. ¿Por qué no lo hacen?
¿Por qué el PNV nunca condenó tampoco los atentados de ETA hasta el final? ¿Por qué? Porque es un rédito político. Y H. Bildu, y lo decíamos en las últimas épocas de ETA, todavía cuando existía, que tendría que acabar el movimiento terrorista y dedicarse a la política. Entonces, H. Bildu ahora mismo es un partido político.
Sí, sí, pero tiene que no condena la violencia. Político, no condena los atentados de ETA.
Porque es que siempre...
Pero sí ataca al Estado español. En la y política, sí reivindica la violencia del Estado español.
Pero en la política española, las cosas no muy claras siempre han dado réditos políticos. Si tú te marcas, pierdes una parte de tu electorado, ¿no? Entonces, yo creo que H. Bildu no deja de ser un partido político más, con los mismos errores y las mismas pretensiones electoralistas que el Partido Socialista, que el Partido Popular, que Vox, que cualquier otro partido. Por lo tanto, pero la sociedad ha cambiado, la sociedad vasca ha cambiado. Lo único que yo echo de menos es ese perdón hacia las víctimas. Porque si hubiera ese perdón institucional de ese movimiento vasco, pues yo creo que lo que habría que hacer directamente es lo que ha pasado con esta ley y mucho más adelante. O sea, ir avanzando en ello. Pero es que, claro, el problema está en que no se ha pedido perdón. Pasó lo que pasó, la sociedad ha cambiado, todo el mundo se ha olvidado, pero hay personas que bueno, estas personas de ETA que van a salir a la calle, lo primero que van a tener van a ser exaltaciones en la calle cuando lleguen a sus pueblos, ¿no? En esos pueblos viven gente a las que mataron. Eso es lo que hay que intentar evitar y por lo menos relacionarlo con lo que hablamos antes de la prisión, pues que lo importante es la sociedad, ¿no? Entonces, si un preso está rehabilitado, hay que abrirle las puertas. Está rehabilitado, que es la función de las prisiones. Y en el tema de ETA lo mismo.
Yo creo que el problema lo ha creado el Partido Socialista cuando ha dado tanto espacio a H. Bildu.
Sin exigirle que condene la violencia, porque a mí no me importa siempre que pare ya de una vez con ese tema.
Automáticamente ha puesto en el escenario político de una sociedad que estaba ya pacificata un elemento de contraste, un elemento ulteriore de violencia, cuando una responsabilità politica è la di quitar elemento de odio che pueden alimentar una guerra civil y un terrorismo interno. El Partido Socialista, o Pedro Sánchez, lo ha alimentado, sigue alimentándolo, porque vive de esto. Tiene al su alrededor un tanto independentista con una matriz violenta detrás, o origen, o que nunca se han separado, y sigue con ese discurso porque con ello sigue él gobernando. Allí el problema es político, la responsabilidad política que es dañina, en ese caso la que está actuando el Partido Socialista para la sociedad española. A mí lo que me deja así un poco atónita es la oposición del Partido Popular, que debe ser más inteligente, pero mucho más inteligente, y no caer en la trampa de los debates que propone el Partido Socialista. Está hablando de ETA, el PP tiene que dejar de hablar de ETA, tiene que dejarlo. El Partido Socialista habla de H. Bildu, que tiene que ser sponsorizzato, o sea, que tiene que ser reforzado, que tiene que ser respetado. ¿Por qué tú sigues constantemente con ese debate? Déjalo, no participa a ese debate y se va a caer solo, porque en realidad la sociedad española no necesita Bildu.
No, nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos de que la sociedad española ha olvidado a ETA, pues yo pienso que una parte sí, pero aparte de las víctimas y los frenos de las víctimas, que es muy reciente, yo creo que hay mucha gente que peleó y consiguió que ETA fuera derrotado y que lo único que está esperando, entre ellos me incorporo yo, formo parte de esa generación, estoy esperando con ansiedad que Bildu condene la violencia. Que no, se que desmarque no va, completamente. No lo que no pueden es sacar pecho.
Es su razón de vida.
Defendiendo a los nuestros. Es decir, se alegre de que un tipo que ha matado a una persona vaya a un pueblo y se jacte de estar en libertad. De tener sometido al gobierno de España a sus intereses. Eso a mí es lo que me revela. Es decir, usted quiere jugar a la política, vale, pero si vamos a cerrar la página, vamos a cerrarla de verdad. Usted pida perdón por lo que ha hecho. y reconozca que ese no es el camino, que no, no la vuelve a sacar, y vamos a seguir para adelante.
Es que nadie se lo ha exigido.
Ese es el problema.
Es que a Bildu le ha llegado muy gratis todo, ¿no?
El PSOE decía que lo iba a exigir y no lo ha exigido. No, no lo ha exigido. Ya lo ha normalizado.
El PSOE dice un montón de cosas.
Claro, pero por eso enlazando con la Fundación Francisco Franco, dices tú, a ver, ¿la Fundación Francisco Franco tiene que estar ilegalizada, sí o no? Bueno, depende para lo que se utilice la Fundación Francisco Franco. Exacto. Entonces, si tú le dices, vale, tú pon el nombre a tu asociación como tú quieras, pero ojo, hay determinadas cosas que tú no puedes hacer o te vamos a cerrar.
Hay una ley que cumplir.
Pues entonces en Bildu sería lo mismo. Participa. Queremos que participes en la política española.
¿Y para el tercer grado no hace falta arrepentimiento del delito cometido? Porque yo creo que sí.
Para el tercer grado, sí.
¿Hace falta arrepentimiento del delito cometido?
Las condiciones que se piden...
A lo mejor no pedir perdón.
El arrepentimiento.
Pero sí, sí el arrepentimiento. Entonces, ¿esta gente está arrepentida? No, no. Entonces no se le puede aplicar.
No están arrepentidos.
Más que el arrepentimiento... yo creo que...
Ese detalle va a ser importante, seguro.
Eso es de la parte de tratamiento. Yo soy sanitario, pero bueno, por lo que yo sé, ¿no?
Pero la salud más, mental, que el arrepentimiento, la salud
más que el arrepentimiento, yo creo que se refiere al reconocimiento de que lo que has hecho es un delito. Luego puedes, dentro de ese reconocimiento, puedes lamentarlo o no lamentarlo, que son cosas distintas.
Hombre, yo creo que por lo menos los que van a salir a la calle el año que viene... no están dispuestos a volver a usar las armas para matar a
nadie. Pero es que hay gente,
que eso lo podían hacer.
Hay mucha gente que les deniegan el permiso, los permisos y el tercer grado, y se los deniegan porque ellos, a pesar de haber tenido un juicio, todo lo justo que sea posible, dependiendo de los abogados que hayan tenido y tal, pero bueno, todo lo justo que sea posible, de que han salido condenados... y que ellos insisten en que lo que hicieron no era un delito. Y esa es la parte en la que... No es exactamente un arrepentimiento.
Sí, pero consideran que era parte de una guerra, ¿no?
Entonces, de que,
estuvo
de
mal
que,
hecho.
De que
estuvo
eso mal. Estuvo mal. Claro. Que, no exactamente de que lo volverían a hacer o no, pero bueno, yo lo hice. Y no me arrepiento de haberlo hecho porque en aquel momento es lo que me pedía el cuerpo. Pero sé que ahora sé que eso estaba mal. Ya. Bueno, pues no es exactamente un arrepentimiento,
pero bueno,
claro, no,
pero es una manera de reconocer que posiblemente sí.
Pero no podemos olvidar que cuando dentro de ETA empezó a haber un movimiento de gente que decían ya tenemos que acabar con la parte militar, vamos a acabar con los asesinatos, fueron los primeros que volvieron a ser matados por sus compañeros. Así que el principio del arrepentimiento que hubieron en las cárceles para empezar a reinsertar a gente y a acabar con ETA. Esas personas que lideraron ese movimiento dentro de ETA, de pedir perdón y de cambiar la estrategia y erradicar la violencia de sus herramientas, esos fueron las primeras víctimas, los mataron.
Eso pasa en cada
grupo terrorista. Y esos que los mataron siguen diciendo que hay que seguir matando.
Que los grupos terroristas son así. Se exigen determinada conducta porque si no caen, se destruyen. Sí, y hay lo que quieren seguir destruyendo y lo que quieren reformar. Abordar la política de otra forma, uno con la violencia y uno sin violencia, pero eso pasa en todos los grupos terroristas. La responsabilidad política en que Kittel debe quitar en la cabeza de la gente la necesidad de recurrir a un terrorismo. Sobre la Fundación Franco, yo no soy partidaria de ilegalizarla. Porque, ¿por cómo está?
Es que los estatutos dicen muchas cosas que son delitos, ¿eh?
Ya, pero vamos a ver, ¿por cómo va la cosa? Que en los libros de historia se empiezan a quitar porciones de historia. Yo creo que la Fundación Franco es la garantía de que algún documento vaya a existir a disposición de lo histórico.
Bueno,
del historiador.
Yo creo que hoy en día eso que dices es razonable. Cuando hablas de cosas, pues por ejemplo, que pasaron en la Edad Media y que se borraron seguro de los libros de historia, y conocemos la historia de una manera que no tiene que ver con lo que pasó realmente. Pero hoy en día, con todos los medios que hay, tanto digitales como técnicos, como de... Borrar la historia hoy en día no es fácil. Borrar lo que haya
pasado...
Otra
cosa es que gane el relato, que construya un relato que sea el triunfador.
Pero los historiadores van a tener siempre esas herramientas y demás.
Yo creo que no es más fácil borrarlo.
Y te voy a decir una cosa al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, con el tema de la ley de memoria histórica, te diría que han quitado estatuas de Franco de todos los sitios y no me parece mal en principio. Pero sí me parece mal una que quitaron en Melilla. En Melilla quitaron una estatua de Franco, me parece especialmente doloroso. Porque no quitaron una estatua del general Franco. Quitaron una estatua del coronel Franco. Del coronel Franco...
Cuando no era dictador.
Y se la erigieron porque fue defensor de Melilla cuando las guerras del Rif.
Eso es que... Entonces, allí está cancelando la historia. La está cancelando.
Claro, Melilla tiene una deuda con Franco. ¿Y cómo le pagan la deuda? Ah, teníamos aquí una estatua, vamos a quitarla.
Vamos pero a Woody Allen lo condenaron por delitos muy graves y no le quitaron las películas de en medio, ¿no?
Claro.
Y algunos que otros pederastas que también han hecho películas y delincuentes y obras de arte.
Pero es que
Picasso creo que era un desastre de tío. Nadie lo cuestiona como artista, ¿no?
Roman Polanski no puede entrar en Estados Unidos.
Por ejemplo. Pero vamos a ver, tenemos que pensar que las futuras generaciones tendrán que conocer el pasado, ¿no? O sea, si nosotros borramos todos los vestigios de lo que ha pasado, incluso sea malo, insisto, si ahora quitáramos estatuas de la gente que ha matado a alguien, pues no habría estatuas en ningún sitio del mundo.
Yo creo que Roma,
no habría estatuas en ningún sitio del mundo.
Los arcos del triunfo habría que desmontarlos todos, ¿no? Porque ha sido genocidio.
El anfiteatro habría que haberlo tirado, porque tú me preguntabas el lunes que...
¿Cómo se llama la plaza principal de Santa Cruz de Tenerife?
Plaza España, ¿no?
No. La plaza central de Santa Cruz de Tenerife, el centro de Santa Cruz.
¿Plaza Victoria, algo así? Ah, Weiler. Bueno, por ejemplo.
Valeriano Weiler. Valeriano Weiler tiene un lugar especial en la historia de los genocidas no reconocidos.
Pero hace mucho tiempo y no, pero y no, no vende votos. No,
se le atribuyen indirectamente.
No quita votos.
Es verdad que él no ordenó matar a la gente, pero murieron a consecuencia de la norma que él puso. Más de un millón de muertos en Cuba por lo que hizo de cómo mandaba a la gente del campo, los mandó para la ciudad y en condiciones insalubres. Más de un millón de muertos en Cuba por esa decisión absurda de decir, aquí mando yo y se hace lo que yo diga.
Pero justo porque sigue estando ese nombre en una zona famosa, o justo porque sigue estando esa estatua, o justo porque sigue estando una fundación, la gente sabe la historia y sabe distinguir el justo del no justo. Tiene que dar la oportunidad a la gente de elegir y de conocer, porque si tú lo quitas, no le da herramienta a la gente. Y vuelven a repetir los errores del pasado. Si yo veo algo de Franco, yo cuento la historia de Franco. La historia de España y lo que ha pasado. Uh-huh. Pero si yo destruyo Franco, es que no seré capaz de reconocer el nacimiento de una dictadura. Porque ese elemento histórico me falta. Por eso yo creo que ese juzgar la historia pasada con la venganza es un error que los políticos actuales españoles están cometiendo.
Totalmente. No solo los españoles.
Totalmente de acuerdo.
Político socialista del gobierno español.
Pero es que, no solo los españoles.
Ah, vale, bueno.
Todo el mundo, pero yo iba a incidir en eso.
La cancelación histórica es...
La cancelación es cierta.
Es que el poder...
La tontería socialista del mundo.
El poder siempre intenta borrar lo que es contrario, ¿no? O sea, si en la época... Y lo intentaron, ¿no? En la época de Franco se intentó borrar todo lo que era de la República. Si lo hubieran hecho, y si ahora se hubiera borrado todo lo de Franco, los españoles que nacen hoy... tendrían 100 años de no saber qué pasó en España.
Si lo hubieran querido realmente, lo hubiesen conseguido. 40 años vacían, y en aquella época que había los medios que había. Pero es que están intentando reescribir la historia, pero a mí me preocupa más, están intentando reescribir la literatura.
También, bueno, también.
Porque ya están reconvirtiendo personajes de libros que se escribieron hace 300 años. Entonces, esto es el colmo.
Sí. Pero por eso, porque es que hay una tendencia a que yo, que estoy en el poder, digo que esto está bien y esto está mal, y entonces es como en esa época estalinista, ¿no?, de la Unión Soviética, que solo hay una sola voz, ¿no? Entonces, el resto se pierde, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar ver todos los ciudadanos como personas de a pie, que si nos juntamos tenemos el poder de al menos alzar la voz, ¿no? Para que no sea todo tan sencillo y nos inculquen esa forma de entender las cosas y que lo contrario todo es malo. Hay cosas de lo contrario que es malo, pero hay cosas de lo tuyo que también es malo. Bien, dejemos que la gente tenga espíritu crítico y defina lo que tú decías. Dejemos las estatuas, dejemos las circunstancias que han generado una historia en cualquier sitio para que la gente venidera, con su propio espíritu crítico, decida qué es bueno y qué es malo. Nos confundiremos, no nos confundiremos, pero eso es la libertad, ¿no?
Claro, es así.
Mira, la literatura, el cine y de todo. Y además, yo siempre digo una cosa. Por ejemplo, es algo muy habitual en el movimiento LGTBI que te dicen, no, es que no hay libros, no hay novelas históricamente que hablen de relaciones LGTBI, no sé qué, no sé cuánto y tal. Por eso hay que adaptar.
Hay que adaptar, no hay que escribirlas ahora.
Entonces, claro, digo, no,
hay que escribirlas ahora.
Sea claro. sea usted Hans Christian Andersen, claro. Póngase a escribir cuentos que triunfen y escríbalos como usted quiera.
Claro.
¿Vale?
Ahora. Pero
no me coja un cuento que ya está escrito y adaptarlo a lo que usted le venga bien, porque así no funciona la cosa. O ver, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que te demuestra un poco la absoluta incultura de la gente. En una crítica a Salvar al Soldado Ryan, alguien decir: no había mujeres en esa película. Joder.
Que no había mujeres.
Es que habla del desembarco de Normandía. Que es que, vamos a ver.
Las mujeres llegan al ejército de los Estados Unidos en el 75. Hasta el 75 no había mujeres en el ejército. Entonces,
igual es que hay que educar un poco también a la gente en decir: vamos a ver, que no es porque. No es una cuestión de ir contra la igualdad, pero es que tampoco vaya contra la historia.
Oye, ¿saben ustedes qué es esto de los gobiernos woke? Que están, lo estoy yendo a nombrar mucho.
Sí, es la ideología woke, es la ideología despierta. Es todo
woke es de wake.
Sí, de wake.
Pero,
el participio de wake, sí. Woke. Vale, yo pensaba que eran las iniciales de alguna ideología.
Es por despierta,
como ONU, ¿no?
Pero despierta no sé a qué, porque sí, es despierta a...
Pues no despierta. Me parece que sea muy despierta, porque claro, las banderas que están erguiendo... Es el totalitarismo. Es decir, es lo que tú decías. Yo te digo lo que tienes que pensar y si no piensas así, estás
pero
equivocado.
Pero con una capacidad, con una manifiesta ignorancia que te desarma a veces. Porque hago un poco el discurso tuyo. No es que en los libros antiguos no hay personaje del colectivo LGTBIQ+. Es que simplemente esa gente nunca ha leído l'Iliade. Nunca he leído la Eneide.
Eso también.
Que sí que hay.
Sí que hay homosexuales. A veces sí
importantes en la historia.
Claro, a veces están desapercibidos. Pero
se puede, sí.
Tiene la poesía de Safo que el amor es lésbico. Lesbiano. Es que vamos, es que no es un descubrimiento de ahora que tiene que cambiar la historia pasada. Con lo que simplemente la vas a conocer, te da cuenta de que no tiene que estar despierta, tiene que estar... culta, a lo claro. mejor, no despierta.
Sí, no. Correcto.
¿Cuándo empieza a ser denunciable el hecho de la homosexualidad? Porque en Roma y en Grecia no había problemas para ser homosexual. ¿Cuándo empieza a ser socialmente mal visto?
Yo creo que fue en la Edad Media cuando la Iglesia tomó
la rienda.
La Iglesia Católica tomó las riendas de toda Europa. Y
la musulmana, porque los musulmanes son más duros contra la homosexualidad que también, la católica incluso.
Pero en aquella época yo creo que la verdad es que hemos tenido una evolución diferente, ¿no? El cristianismo ha ido hacia adelante. Y el mundo musulmán ha ido hacia atrás, ¿no? Totalmente. El mundo musulmán en la época de la Edad Media era muchísimo más abierto.
Mucho más abierto. Cristiano, cuando, ¿no? Aquí había la Inquisición, allí estaban todavía pensando.
Se toleraban distintas religiones, en fin. Lo que pasa es que ha sido una evolución al contrario, ¿no? Pero y la homosexualidad, cualquier religión, entiendo que por principio pues tenderá, digamos,
le cuesta, a la Iglesia Católica le cuesta.
Claro,
le cuesta.
Las religiones monoteístas.
Sí, bueno, exacto.
Al budismo le da igual, al sintoísmo creo que también le da igual, y en la India pues también, pero en la India está mal visto no por una cuestión de religión, sino porque permite el salto entre castas, que es lo que no les gusta.
No sé qué será peor.
Sí, te iba a decir. Oye, estoy viendo una noticia de que la Nintendo de Atama está gastando dinero en un cuarto equipo de intento de localización de restos de represaliados de la dictadura en el Parque Nacional del Teido, por cuarta vez.
Por la cuarta vez.
No lo sabía. Voy a preguntar esto qué. En los Pucios del Llano de Maja. Que ahí dicen que había una fosa que tiraban a tal. Pero lo han intentado buscar tres veces y no han encontrado nada. Esto va a ser una leyenda negra. Pero bueno.
Para mí sería más fácil arrojarlo al mar que no llevarlo al Teide.
Es que yo creo que tiene poco sentido.
Llevarlo al Teide
tiene poco sentido. Pero bueno, cuarta vez que lo van a intentar, a ver si lo consiguen. Señores, tenemos que dejarlo aquí, que ya son menos cuartos, y tenemos que recoger fuerzas para mañana. Antonio, que no coja vacaciones todos los días, pero de vez en cuando sí.
Voy a ver si adelanto la jubilación.
Bien. Giovanna, nos vemos la semana que viene. Y Manolo ya te queda apuntado para el miércoles.
Perfecto.
Familia, nosotros mañana a las 7:30, José Reyes y el que les habla, estaremos aquí dispuestos a enfrentarnos a la tarea diaria de tener gente tenida informado y sobre todo de hacerles pensar. Mientras tanto, disfruten del norte que está maravilloso. Hey.